De Priego. Empezamos con la parte resolutiva del orden del día, punto número 1, expediente 17.200/2017, aprobación de la acta de las sesiones de fecha 29 de junio y 31 de julio. No sé si hay alguna aportación por parte de algún grupo. Se entienden entonces aprobadas la acta. Pasamos al punto número 2, expediente 17.589/2016, propuesta para la creación de una empresa pública para la gestión de la zona azul municipal. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda, que ha estado coordinando el trabajo.
Si no importa, un minuto que salgo al despacho a coger la tablet. Disculpa. Buenas tardes. Bien, en el pasado mes de agosto vino a pleno la toma en consideración de la memoria jurídica, económica, técnica y social para la creación de una empresa pública 100% municipal, así como el borrador de los estatutos de la misma. Se abrió un plazo de 30 días naturales para posibles aportaciones o alegaciones. Las alegaciones que se han recibido han sido presentadas por el Grupo Municipal Popular, han sido informadas jurídicamente y analizadas en la Comisión Técnica. Asimismo, se han corregido algunos errores materiales y hoy se trae a pleno la propuesta de la aprobación definitiva de la memoria, así como el proyecto de estatuto y reglamento, estimando y desestimando las alegaciones presentadas en base al informe jurídico de Secretaría, que resumiré a continuación. Así como asumir la gestión directa del servicio de estacionamiento limitado y controlado por aparatos vendedores de tickets, Zona Azul, mediante la empresa pública de capital íntegramente local. En cuanto a las alegaciones, se atiende la petición del Grupo Popular de limitar el objeto social de la empresa pública exclusivamente a la Zona Azul. Otras alegaciones que se realizan están relacionadas con errores materiales ya subsanados o con cuestiones que no procede debatir en este momento, como es el nombramiento de la persona que asumirá la gerencia, cuestión que corresponde debatir en el seno del Consejo de Administración, como ya estuvimos hablando en la Comisión Técnica, y además creo que tenemos los grupos posicionamientos similares. Por poner un ejemplo, ya se decidió quitar el condicionante de que el gerente tuviera una titulación en la rama económica, porque es posible que tenga otro tipo de titulación y una formación complementaria en la rama económica y también sea apto para el puesto. En cualquier caso, son siempre circunstancias que corresponderá después en el Consejo de Administración. Ahora lo único que corresponde es aprobar esa memoria en la que se hizo una previsión de ingresos y gastos que venía a reflejar que el servicio era viable acometerlo de esta forma. Con respecto a la encomienda a la empresa pública, el planteamiento del actual equipo de gobierno era poder contar con unos estatutos abiertos a la posibilidad de que la empresa fuera asumiendo paulatinamente otros servicios públicos que actualmente están externalizados y sin necesidad de estar yendo a registro y notaría a modificar escrituras cada vez que se le quisiera encomendar algún servicio a la empresa. Ese fue nuestro posicionamiento. Pero bueno, el partido de la oposición lo ve de otra manera, lo aceptamos. Y en breve pues traeremos a pleno el estudio necesario para que la empresa pueda asumir la gestión de los parques municipales y de la gestión turística también. En definitiva, el nuevo equipo de gobierno está apostando por la remunicipalización de los servicios, de modo que la riqueza y el empleo de estos puedan generar riqueza que quede en nuestro pueblo, que no se vaya fuera. Creemos en la idoneidad de la gestión directa por parte del Ayuntamiento de servicios básicos, que son de interés social o general, en contra de la aplicación de criterios mercantilistas o de máximos beneficios que rigen en la empresa privada. El Ayuntamiento creo que ya tiene impuestos para conseguir ingresos para sustentar su actividad. No es necesario hacer negocio con servicios tan básicos como el agua o de interés general como los aparcamientos, por poner varios ejemplos. Basta con cubrir los costes de prestarlos o incluso si tienen que ser deficitarios, pues que lo sean, no pasa nada. Y eso como se logra es así, gestionándose de forma pública y en este caso pues apostamos por una empresa 100% municipal, un modelo que permite una mayor agilidad, eficacia y especialización sin perder el control y la participación del Ayuntamiento en las actividades que se encomiendan, como ha ocurrido por desgracia en los casos de GEIS o Aguas de Priego. El expediente se dictaminó favorablemente por todos los grupos en Comisión de Hacienda, pero no sé si queréis intervenir.
Bueno, pues si los grupos van a hacer alguna aportación, alguna intervención, por participa Priego.
Buenas tardes, muy brevemente, pues decir que la intención tiene que seguir siendo, como ha dicho Alba, en la de recuperar los mayores servicios públicos que se puedan recuperar a lo largo de estos próximos años y que la empresa pueda encargarse de la gestión en esos casos, siempre y cuando diciendo que el informe de Secretaría ha establecido pues que el objeto social tenía que ser reducido en este caso. Así que desde aquí también la necesidad de ejercer un buen control sobre la empresa, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, en otras entidades como Aguas de Priego. Y por mi parte también felicitar a la concejala Alba Ávila por el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de estos meses.
Grupo Andalucista.
Buenas tardes. En primer lugar, sin reiterarme lo ya dicho por la concejal de Hacienda, pero alegrándonos porque hoy ve por fin y de forma ya definitiva a la luz la empresa una empresa 100% municipal que va a ir recuperando servicios públicos de forma paulatina. En primer lugar, como ya ha expuesto ella, va a ser el de la gestión de la zona azul para posteriormente seguir con los parques municipales y el patrimonio municipal, eso simplemente para empezar. Nuestro grupo siempre había apostado por la creación de esta empresa 100% municipal, ya que los recursos se quedan en nuestro pueblo y en nuestros vecinos y no salen al exterior. Por tanto, agradecer el trabajo que desde el área de Hacienda junto con Secretaría e Intervención se ha realizado para la creación de esta empresa 100% municipal, así como también el apoyo incondicional de Inmaculada Román en este asunto. Muchas gracias.
Grupo Socialista.
Pues sí, como no puede ser de otra manera, pues felicitarnos todos por la creación de esta empresa pública y por ir remunicipalizando los servicios que tantas ganas teníamos desde el comienzo de esta nueva etapa nuestra, ¿vale? Venga, y gracias sobre todo pues tanto a Alba como a Inma, que sé que han trabajado muy duro para que esto sea posible hoy.
Grupo Popular.
Bien. Yo voy a ser un poco más extenso que el resto de portavoces de los grupos que formáis el Gobierno, porque creo que es de justicia explicarles a los ciudadanos todo lo que hemos estado trabajando y todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos meses. Hace unos meses, cuando ustedes accedieron a la alcaldía, cuando ustedes accedieron a la alcaldía de nuestra ciudad, en mitad de la legislatura, muchos temíamos que ustedes no estuvieran lo suficientemente preparados para los enormes y exigentes retos que Priego tenía en los 24 meses que venían a continuación, porque creemos que a ustedes les faltaba mucha experiencia para saber manejar los temas importantes, y sobre todo no porque les faltara formación, porque no somos nosotros quienes para dirimir eso, pero sobre todo porque le había faltado muchísimo interés durante los dos primeros años que llevábamos de legislatura. No sé si pueden bajarle un poco el volumen, que a lo mejor es mi propia voz, pero a lo mejor él viene que creo que coge los altavoces, ¿no? Es complicado, hablar oyéndose. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno.
¿Está subiendo?
Sí, pero... Bueno, pues como venía diciendo, poníamos en duda muchas personas de Priego y concretamente los concejales de este equipo de gobierno la capacidad que ustedes podían llegar a tener de gestionar temas tan importantes, sobre todo, como bien decía, porque no habían puesto ningún esfuerzo en aprender nada en los dos primeros años de la legislatura. Bueno. Lo voy a seguir intentando a pesar de los problemas técnicos. A ustedes se les pasó el verano y a prisa y corriendo prepararon, según ustedes informaron, ustedes mismos, presentaron muchos de los documentos que se aprobaron in extremis en el pleno del 31 de agosto, ese pleno del segundo día de feria, en el que decían que era un día laborable, pero la realidad es que se le acababa el verano y después de dos meses de asueto tenían que aprobarlo el día 31 de feria. Esa fue la verdadera razón por la que celebramos un pleno en mitad de una feria real, cosa que no había pasado nunca en el Ayuntamiento de Priego y haciendo trabajar a todas las personas que están en torno a nosotros. Nuestro grupo, tanto en ese pleno como en la comisión anterior, solicitó que se dejara sobre la mesa por todo lo que después y hoy voy a intentar yo exponer. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia toda la documentación de esta empresa pública y ustedes, que son los adalides que he dicho muchas veces de la transparencia y ya hasta periodistas locales le acusan de lo contrario, no hacen ningún esfuerzo por poner la documentación en el tablón de anuncios municipal, ni siquiera en la pestaña que con tanto orgullo defiende el concejal de Participa Priego, en la pestaña de Participación Ciudadana, sino que le piden a la ciudadanía que se vayan a ver, como es una cosa habitual, a ver todos los días el Boletín Oficial de la Provincia, a ver si sale la documentación de una empresa pública para poder aportar. No se hace ningún contacto con asociaciones y no se pone ningún esfuerzo para que la ciudadanía hable de un tema tan importante como la creación de una empresa pública. Nuestro grupo presenta una serie de alegaciones. Hay que decir que para nosotros es curioso que de cuatro grupos que presenta este pleno, solamente uno de ellos haga el trabajo de presentar alegaciones. Creemos que cuando se hace un trabajo técnico, los políticos estamos en la obligación de supervisarlo, pero si una vez que se ha aprobado, como he dicho, en el día 31 de agosto, pues presentar alegaciones hubiera sido la demostración más palpable del trabajo que los grupos hacemos. Pero, como decía, ninguno de los tres grupos presenta alegaciones, solamente lo hace el Grupo Popular. Presentamos siete alegaciones. Siete alegaciones que son estudiadas por la Secretaría de este Ayuntamiento y que del informe de estas alegaciones ha emergido la constatación de lo que yo decía al principio y de lo que sospechábamos hace unos meses. Y es que ustedes no están preparados para gobernar Priego y que ustedes no están preparados para asumir proyectos de esta envergadura. Para lo que lo sepan los prieguenses, esta empresa que todo el Pleno hoy crea, pretendía gestionar una cantidad de servicios como parques y jardines, gestión del patrimonio histórico y artístico e información promocional de actividad turística, medio ambiente, gestión de residuos sólidos urbanos, suministro de agua y alumbrado, gestión directa del servicio de agua, tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte colectivo, fiestas, abastos, mercados, lonjas, cementerio, actividades funerarias, promoción del deporte e instalaciones deportivas, prestación de servicios sociales de promoción y de reinserción social a la administración, conservación y mantenimiento, así como rehabilitación de edificios, de titularidad o de la corporación municipal. Es decir, pretendíamos hacer un pequeño ayuntamiento dentro de una empresa pública. Actualmente, y a resulta del informe que, como digo, la secretaria del ayuntamiento hace a raíz de las únicas alegaciones que se presentan en este expediente, que son las alegaciones del Grupo Popular, se dice literalmente un párrafo que, si me permite el señor presidente de la corporación, voy a leer. No ocurre así con la empresa pública que pretende crearse de conformidad con los documentos obrantes en el expediente reseñado, integrantes de la memoria, ya que no consta en el expediente tramitado al efecto el análisis de los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y económicos de todos los servicios que pretenden encomendarse a la empresa, lo que antes he nombrado, como medio propio y servicio técnico de este ayuntamiento, comprendiendo los estatutos en su artículo 3 bajo la rúbrica de objeto social, un elenco de materia bastante amplio e indeterminado sobre lo que abarca el objeto de dicha empresa, sin que se haya motivado la necesidad, idoneidad y medios suficientes para llevar a cabo tan amplio objeto en la memoria, y todo ello sin olvidar los principios que han de presidir la actuación de la Administración, eficacia, eficiencia y economía. Y ahora hay que poner atención al siguiente párrafo. Se incurriría en fraude de ley si este ente instrumental, como medio propio de este ayuntamiento, no es apto para ejecutar las prestaciones sociales comprendidas en su objeto. Es decir, si el Grupo Popular no hubiera hecho su trabajo, si el Grupo Popular dedicara su labor de oposición, como muchas veces se nos acusa, a buscar problemas en redes, a incendiar los plenos, todo eso que nos acusan ustedes, o nos limitáramos solamente a poner zancadillas, como se han puesto en las primeras partes de esta legislatura, el Ayuntamiento de Priego hoy estaría aprobando una documentación que habilitaría a los gobernantes para prestar servicios con la posibilidad de hacerlo en fraude de ley. Hay que decir que para eso sirve la oposición y por eso es tan importante tener una oposición responsable como la que ustedes hoy disfrutan desde su gobierno tripartito. Además de estas alegaciones que fueron asumidas por la secretaria y que hoy el Pleno las acepta, hicimos otras dos alegaciones. La primera, quizás no sea objeto, ha sido rechazada y quizás no sea objeto del debate en este Pleno, que es la gerencia. Una gerencia con una dotación económica de 39.700 euros... en la que de principio solamente gestionaría la zona azul, es decir, pondríamos un gerente para prestar un servicio como el de zona azul y le pagaríamos casi 40.000 euros al año, tendría de coste para el ayuntamiento. Y la otra, hay que agradecer que en este caso, aunque no el informe de la secretaria no aceptara esa alegación, si ha sido por parte de la concejala de Hacienda, y así le agradezco la titulación del gerente que se ha modificado según nos ha hecho en su exposición. Por tanto, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que nuestro grupo está aquí para ayudarle a no equivocarse, que los técnicos están ahí para que ustedes no se equivoquen en temas tan importantes. Nuestro voto, está claro, va a ser a favor del informe de la secretaria, esperando y deseando que ahora sí la empresa que tuvo su origen en el enorme trabajo que hizo mi compañero Miguel Ángel Valdivia Granado y María Luisa Ceballos Casas cuando éramos gobierno, para que esta empresa empiece pronto a funcionar, pero sobre todo cumpliendo toda la legalidad. Así que, como he dicho antes, a favor de la estimación y la desestimación de estas alegaciones.
Bueno, por los grupos no se ha ofrecido el voto, pues participa.
Sí, decir que
el sentido del voto.
A favor.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo socialista.
A favor.
Grupo popular, ya se lo ha dicho usted. Y no sé si la concejal quiere.
Bueno, gracias a todos, gracias a los trabajadores de este ayuntamiento que han hecho posible que esto salga adelante, en especial a los miembros componentes de la Comisión Técnica, a mis compañeros de equipo de gobierno, a Inma Román especialmente, públicamente también las gracias a responsables de otros ayuntamientos que han vivido ya la experiencia y no han asesorado. Creo que hoy estamos de enhorabuena, pues sale adelante un proyecto muy beneficioso para nuestro pueblo, pero hay determinadas cosas que ha comentado el portavoz del Grupo Popular de las que no estoy de acuerdo. Y así lo voy a explicar. La falta de experiencia o la falta de interés en estos dos años y que dudabais de nosotros, pues mero reflejo que esto sale adelante es que no era tanta la ineficacia que podíamos tener el equipo de gobierno. De hecho, a lo mejor sois ustedes los que nos comprenden. Ya expliqué en la comisión que el objetivo de la memoria, y lo he vuelto a repetir aquí, el objetivo de la memoria es simple y llanamente ver que es sostenible, rentable, prestar el servicio de manera directa por el ayuntamiento y con una empresa pública en lugar de propiamente con el ayuntamiento. Y punto, se acabó. El tema del gerente se debate después. Y cuánto mejor es irte a máximo y imaginarte un gerente a jornada completa cobrando 40.000 euros y que te salgan los números, que poner un gerente como vosotros teníais puesto en el borrador anterior, que iba a cobrar 300 euros cada tres meses. Un gerente no. No. Pues el sueldo del funcionario no estaba contemplado en la memoria, en el plan de viabilidad que estaba hecho. Entonces, y ya lo dije en la comisión, que es un mero estudio de costes. Un estudio de costes, prefiero irme a máximo y que vayamos sobrados. Bueno, en cuanto a la publicidad, también tengo que decir que no es verdad lo que dice, puesto que no estamos pidiendo a los ciudadanos que se vayan el BOE. Es lógico que no se van al BOE los ciudadanos todos los días por la mañana cuando se levantan. En la página web del ayuntamiento estaba el enlace y la referencia donde estaba publicado. Pero además, en la página web del ayuntamiento, unos días después, sí que tengo que reconocer que fue unos días después, se publicó la memoria completa y totalmente accesible para todo el mundo que no estuviera en priego. Porque precisamente se planteó la posibilidad de que gente de fuera quisiera analizar la memoria y no pudiera hacerlo, solo viniendo aquí. Entonces se colgó entera. Sí. Nada. En cuanto a las alegaciones de los demás grupos, pues no creo que sea de lógica que una cosa en la que nosotros hemos estado trabajando junto con los técnicos vayamos a alegar. Los errores materiales se han corregido, pero eso se corrige sobre la marcha, no hace falta que yo haga una alegación por escrito, digo yo, vaya. Y ya lo que más me sorprende es que se nos acuse de que la secretaria en su informe hace referencia a que no se recogen en la memoria otros servicios y solo se recoge en la zona azul. Pues claro, si fue por vosotros que quitamos los parkings y los monumentos, que estaba la memoria elaborada a falta de perfilar algunas cuestiones, y ustedes dijeron en la comisión técnica que se le celebró en el pleno de agosto que no les daba tiempo a analizarlo y a verlo en tan pocos días, y yo les dije, ¿sabéis que vence la zona azul? Y se decidió, pues venga, vamos a quitar todo y dejamos solo la zona azul, que esto lo tienen estudiado porque esto dicen ellos que lo han hecho ellos. Pues ya está. Y ahora nos acusáis encima de que hemos quitado. Pues no. Pues el trabajo está hecho. No, perdona. Al pleno de agosto, ¿qué vino? La memoria de la zona azul. ¿Y qué había hecho? Sí, ¿y qué había? Los estatutos, sí.
Si me da la palabra un segundo. Es que yo soy la que estoy en la comisión técnica. Ahí no está. Bueno, pues si no me da la palabra, no puedo en ningún caso. A ver si me explico.
Dale. Termino más relajada, a ver si no me he explicado. La comisión que se convocó en el mes de agosto llevaba en la memoria, además de todo el análisis de los ingresos y de los gastos y demás, y tanto la memoria social, la técnica, la económica como la jurídica, hablaba de zona azul, parkings, en concreto CIE y Mercadona, y el tema de la apertura y cierre de los monumentos. Eso es así, eso fue a la comisión de agosto. El resto de las cosas que hemos puesto en el objeto social, que habíamos puesto en el objeto social, no, vale. Pero esas dos cosas sí. ¿Qué pasó? Que cuando dijisteis que no daba tiempo a estudiarlo todo, se dejó. Se dijo solo zona azul. Aquí tengo la documentación que he utilizado para realizar. Hemos utilizado entre todos para realizar. Por favor. ¿Qué? Por ahora. A ver si no voy a poder ni hablar en
pues está interviniendo cuando termine, le está alzando la voz y la está interrumpiendo.
Que se la dé ahora, que no pasa nada. Alcalde, ahora se la dé. De verdad. Que, pero miradme y hacedme caso, porque no sabéis lo que estoy diciendo. Es que parece que estoy hablando con la pared. Os estoy intentando mostrar que esta es la documentación de zona azul. Esta es la documentación de parquímetros y turismo. Todo esto fue agosto, dijisteis. No hay tiempo suficiente para estudiarlo todo. Que fue cuando lo famoso que yo dije, ¿queréis un pleno extraordinario mejor? Dijisteis, sí, un pleno extraordinario. ¿Eh?
¿Quién dijo que no?
¿Que no qué?
¿Quién dijo que no? ¿Se convocaba?
Que, vale, no se convocaba pleno extraordinario, pero se quitaba esto que era supuestamente lo que teníais sin estudiar. ¿Ya está? Y otra cosa, el tema de lo de fraude de ley y demás, eso proviene de pronunciamientos muy recientes de la doctrina y de la jurisprudencia, que no es que nosotros hagamos las cosas a propósito para saltarnos la ley. Hay muchas empresas que han sido creadas así, con un objeto social amplio y no ha pasado nada. Pues ahora se nos recomienda que se quite el objeto social tan amplio, pues se quita y no hay ningún problema. Pero de ahí acusarnos a otras cosas, pues no lo sé.
Ha finalizado su intervención. Bueno, pues con el voto por unanimidad de todos los grupos representados en el Pleno de la Corporación, se aprueba la creación de esta empresa municipal, de la que creo que todos tenemos que estar satisfechos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la presidenta del área de Hacienda, a Alba Ávila, a la concejal de Desarrollo, Inmaculada Román, al área de Intervención, al área de Secretaría y al área de Ingresos por el trabajo que han estado desarrollando a lo largo de todo el verano para que esta empresa saliese en un tiempo récord, ya que no se había iniciado su constitución. Como bien decía anteriormente, se ponía de manifiesto, el objetivo que debe tener esta corporación en el medio y en el largo plazo es poder ir remunicipalizando servicios, hacer de esa empresa no una administración paralela, sino una herramienta que sea útil a este ayuntamiento y a las futuras corporaciones locales para poder prestar servicios esenciales que creo que van a ser beneficiosos, que se puedan controlar y gestionar por parte de la institución como es este ayuntamiento. Decía anteriormente el portavoz popular, un gerente, no sé, para 40.000 euros solo para Zona Azul, no. Ya están las memorias y se vais preparando para poder ir incorporando y ampliando ese objeto social, que creo que hay margen para que este ayuntamiento pueda asumir la gestión, como bien decíamos, y creo que lo sosteníamos todos los grupos, de los parkings, la apertura de monumentos y un amplio objeto social de futuros servicios que ahora mismo están externalizados y que podrían ir asumiéndose de forma progresiva. Así que espero que en esa empresa, en la que vamos a estar representados todos los concejales que estamos en el Pleno de la Corporación, aportemos lo mejor de cada uno y hagamos de esta empresa, de verdad, que sea un instrumento útil a las vecinas y a los vecinos de Priego y útil a esta Administración. Y, por supuesto, y creo que es muy importante trabajar en la figura del gerente para que no vaya a pasar lo que desgraciadamente pasa en otra empresa en la que participa nuestro ayuntamiento. Es necesario una persona que tenga una vocación de servicio público impresionante y que se deba a esa empresa como si fuese algo suyo, porque el empeño que yo creo que toda la corporación que estamos aquí vamos a poner para que funcione debe de venir acompañada con esa vocación que también tiene que tener el personal y una preparación que creo que también es necesaria para que funcione. Así que creo que hoy tenemos que estar contentos de que en un tiempo récord, y en este caso pues agradecer de verdad por la presión también y las peticiones de información que se han pedido a los funcionarios municipales, se puede pues entender ya por creada esta aprobada y creada esta empresa municipal. Pasamos ahora al expediente número 4, expediente perdón, el 3, el expediente 17.125/2017, propuesta de acuerdo para la aprobación del incremento del complemento específico de los funcionarios municipales y de las retribuciones del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Priego. Le paso la palabra a la delegada de Recursos Humanos.
Gracias. Aunque el expediente viene dictaminado de forma favorable por todos los grupos políticos en Comisión de Hacienda, sí que me gustaría añadir un par de cuestiones de forma breve. Lo que se trae hoy a pleno es el incremento del 1%, incremento salarial del 1%, recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de obligado cumplimiento en su artículo 18, que dice que en el 2017 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Procede y es obligatorio tanto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado como por lo que marca el artículo 71, tanto del acuerdo marco como del convenio colectivo, la aplicación de forma imperativa de esta subida del 1%. Es por lo que se ha aprobado de forma favorable por todos los partidos políticos.
Sí, sí. Grupo de intervenciones por parte de participa.
Bueno, una subida salarial del 1%, como ha dicho la concejala delegada. En este caso estamos hablando de una subida de obligado cumplimiento. Nosotros nunca hemos sido partidarios de subida al mismo nivel a todos los trabajadores, porque si ponemos un ejemplo, un trabajador que cobra 60.000 euros anuales, pues puede haber una subida general de unos 600 euros, mientras que uno que esté en torno a los 23.000 euros puede experimentar una subida de 232 euros. El significado de esto, el resultado de esto, es que estamos generando mayores desigualdades y una mayor brecha interna en el ayuntamiento. Pero claro, al ser esto de obligado cumplimiento, no podemos tampoco poner ninguna otra cuestión. Así que en este caso, a favor, por imperativo legal.
Grupo andalucista, no sé si tiene. Grupo socialista.
A favor.
Grupo popular.
Bueno, en primer lugar, nosotros nos posicionamos a favor en la Comisión de Hacienda, como ya consta en el dictamen, pero sí nos gustaría aclarar un par de cosas, sobre todo porque creo que algunas de las cuestiones que se han dicho, no por parte de este caso de la proponente, como natura ha hecho referencia a la legalidad, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero sí es verdad que creo que no se ha dicho exactamente qué es lo que aprobamos aquí, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado te dice que es de imperativo legal, como bien decía el portavoz de Participa, la parte correspondiente a las retribuciones básicas y a los complementos de destino, pero que lo correspondiente al complemento específico es una competencia de cada una de las administraciones municipales y es lo que se trae aquí. Si no, no tendría por qué venir la parte correspondiente al imperativo legal, que se llama imperativo legal, pues de obligado cumplimiento, y bueno, si la parte que corresponde al personal laboral, que sí, bueno, lo tenemos con arreglo a convenio, nosotros lo recogemos así, no hay ningún tipo de problema. Pero en el punto primero se dice aprobar el incremento del 1% en el complemento específico del personal funcionario y, en este caso, de las retribuciones básicas y complementarias de todo el personal laboral. Lo digo a los siguientes efectos. Como ustedes saben, esto, por ejemplo, en el año 2016, que fue la otra vez que tuvimos que hacer esta misma cuestión, tardamos casi 3 meses en aprobarlo, a pesar de que, bueno, las propuestas se trajeron a pleno, pero es verdad que se solicitaron informes por los diferentes grupos políticos, sobre todo en el caso de Participa, que incluso llegó a solicitar un informe externo porque entendía que se podía aplicar el hasta el 1%, que él determinaba que se pudiese haber una cantidad menor o incluso que no se pudiese aplicar alguna de las cuestiones. Incluso llegó a acusarlo de clientelismo por traer esto al Pleno, y además lo dice así en la página 14 del Pleno de junio de 2016. De la misma manera, bueno, pues también por parte del Grupo Andalucista, bueno, solicito informe en referencia a esta cuestión, sobre todo al máximo de esta cantidad del 1%. Lo que quiero decir, lo digo a los siguientes efectos. El otro día en la Comisión de Hacienda, pues se dijo un poco en plan de broma relativamente cómo se votaba por parte de uno. Recuerdo que mi portavoz dijo, por convencimiento personal vamos a votar a favor. Se trae el específico y por parte de Participa se dijo no, por imperativo legal. Únicamente yo quiero aclarar que en este caso estamos aprobando la parte correspondiente del específico voluntariamente, porque el Pleno de la Corporación así lo estima, en ningún caso por imperativo legal. Nosotros, como he dicho anteriormente, lo aprobamos porque creemos en ello, creo que igual que otros grupos de esta corporación, pero únicamente, bueno, pues aclararle en este caso al portavoz de Participa que no es la ley que es lo que lo obliga, que es la voluntad suya como representante de la corporación. No es convenio. La parte correspondiente al específico es algo que se tiene que someter en este pleno del día de hoy. Si quiere usted lo aprueba y si no, no lo aprueba. Quiero decir, yo, nuestro grupo, por eso he dicho que nuestro grupo lo aprueba y por lo menos por aclarar qué es lo que se aprobaba en el día de hoy. Nada más. Muchas gracias.
Bueno, a favor. Bueno, pues por unanimidad se entiende aprobado el punto. No sé si la delegada quiere hacer alguna apreciación.
Sí, efectivamente, como bien matiza... Como me matiza la compañera, efectivamente lo que viene a pleno, porque lo otro es de aplicación directa, tanto el sueldo base como el complemento de destino es de aplicación directa por parte de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo que viene es el complemento específico, que es lo que se debe de tomar acuerdo, que ya está previsto tanto en el artículo 71 del convenio como en el mismo artículo del acuerdo marco para personal funcionario y personal laboral. Efectivamente, este asunto vino en el año 2016, creo recordar, en junio, y vino la modificación de crédito que quedó sobre la mesa. También solicitamos informe y como se emitieron dos informes por parte de Secretaría y de esto no quedaba ninguna duda, es por lo que este año no se ha planteado ningún tipo de cuestión en referencia a este asunto. Muchas gracias.
Bien, pues pasamos al punto número 4, expediente 17107/2017. Propuesta de adquisición de terrenos para la ampliación del cementerio municipal de Santo Cristo de Priego de Córdoba. Creo que vamos a abordar, y que era necesario por parte de este ayuntamiento, abordar de una vez la política mortuoria, que es algo básico y algo que la reforma de la administración local es de los pocos servicios esenciales que nos han dejado a los ayuntamientos, y desde hace tiempo las corporaciones locales están trabajando, primero pues un intento fallido de ese parque cementerio, y se trae a la consideración de este pleno la propuesta para adquirir unos terrenos y poder hacer viable la ampliación para un espacio de tiempo importante de nuestro cementerio de Santo Cristo. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo para que pueda informar sobre esta propuesta.
Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero decir que este expediente pasó por la Comisión Informativa de Hacienda con los votos favorables de los grupos de del equipo de gobierno y la reserva de voto al Pleno por el Partido Popular. Voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo ha ido evolucionando todo el tema del cementerio. Tengo que decir que el Pleno del 26/3/2010 se aprobó definitivamente el expediente para la gestión del servicio público de cementerio y servicio funerario. El 2/10/2010 se formalizó el contrato de gestión del servicio público de cementerio. Con fecha 9/mayo/2011... la Sociedad Cementerios Parque de Priego de Córdoba, Sociedad Limitada, solicita licencia de obra acompañando el correspondiente proyecto técnico. La referida licencia de obra no fue concedida habida cuenta de que no se realizó el trámite ambiental para la puesta en funcionamiento de la actividad, trámite que se debe concluir previamente tal y como recoge el artículo 17 de la Ley 7/2007 del 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. no habiéndose presentado documentación alguna, se subsana dicha deficiencia, no habiéndose presentado documentación alguna que subsanasen dicha deficiencia de índole técnico-administrativo y ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la referida obra, este ayuntamiento resolvió en el pleno del 29/5/2014 el contrato de gestión de servicio público de la empresa Cementerio Parque de Andalucía Sociedad Limitada por causa imputable al contratista con una indemnización de daño y perjuicio ocasionado a esta administración. Por lo tanto, hoy viene a pleno la propuesta para la compra de los terrenos que tenemos justo alrededor del, o sea, al lado del cementerio, para la ampliación del cementerio, como así nos recoge el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el día 10 de diciembre de 2015, que recoge en su área de planeamiento incorporado como suelo urbanizable ordenado del Plan Parcial PPS1 una superficie de suelo de unos 2.179 metros cuadrados con calificación urbanística de Sistema General de Equipamiento, situado en el lateral noroeste del actual Cementerio del Santo Cristo, cuya finalidad es la ampliación de dichas instalaciones. Dicho suelo, destinado a dotación pública, deberá obtenerse por el procedimiento de cesión obligatoria y gratuita, ya que está adscrito al Plan Parcial PPS1, por expropiación del terreno o por ocupación directa, tal y como recogen los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley 7/2002 del 17 de diciembre de Ordenación Urbanística Andalucía. El presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2017 contempla una aplicación presupuestaria denominada adquisición de terrenos para el futuro cementerio municipal, con una disponibilidad de crédito de 76.221 euros. Y ahí es donde quiero decir que en lo que se le va a cambiar la finalidad, porque este dinero iba destinado a lo que era la compra de la adquisición de los nuevos, de los terrenos para la construcción de un nuevo cementerio, y como ya este equipo de gobierno ha decidido la ampliación del nuevo, pues esta partida la queremos que se dedique para esto. Teniendo en cuenta que la nueva instalación del cementerio situado en el paraje de la Puente Nueva no va a construirse, por los documentos antes expuestos, e igual que la cesión gratuita de los terrenos para la ampliación del actual cementerio no se obtendrán, ya que el Plan Parcial PPS1 no está previsto desarrollarse a corto y medio largo plazo, propongo que la partida y cuantía presupuestaria de 76.221,7 céntimos del ejercicio económico 2017 para la adquisición de los terrenos del futuro cementerio municipal sean destinadas a adquirir los terrenos de ampliación del actual cementerio de Santo Cristo como parte de valoración de los mismos, debiéndose presupuestarse para los ejercicios siguientes el resto de dicho valor. Bueno, este equipo de gobierno, cuando accedió a la responsabilidad de gobernar, entendíamos que una de las prioridades, más urgente, era dar respuesta a lo que era la situación que había del cementerio. El cementerio del Santo Cristo está prácticamente sin espacio, no tenemos margen de maniobra para seguir construyendo, hay muy poco espacio, y nos planteamos la posibilidad de poder o bien ampliar o bien seguir con el proyecto de la construcción de un nuevo cementerio. Hemos estado trabajando en coger datos, ver las nuevas necesidades que se están dando en el sector este. Hemos consultado con empresas que se dedican al sector funerario. También hemos consultado con técnicos y con personal del ayuntamiento, y entendemos que con la ampliación que tenemos de estos 1.200 metros, que nos pueden dar la posibilidad de construir alrededor de unos 1.200 nichos, y llevando una política realmente de control y de buena gestión de lo que es la parte del reglamento de gestión del cementerio, entendemos que tenemos más que suficiente con la ampliación del cementerio y dándole todo lo que es la posibilidad de poder ir recuperando muchas unidades de enterramiento que hay, que ahora mismo están en una situación un poco irregular. Por lo tanto, entiendo que la propuesta es una propuesta que se acoge bien a las necesidades de esta ciudad, que nos va a dar un horizonte bastante amplio para poder ir planteando en un futuro qué es lo que podíamos hacer, si realmente con este cementerio tenemos bastante o por el contrario habría que ir planteándose la construcción de un nuevo. Entendemos que con los datos y con las nuevas tendencias que hay tenemos cementerios más que suficientes, por lo tanto le pido a los grupos de esta corporación el apoyo de la propuesta.
Por participa, Priego.
Por favor.
Grupo Andalucista, a favor. Grupo Socialista,
a favor. Y también decir eso, que es una prioridad que viene demandándose desde hace largo tiempo, así que a favor.
Grupo Popular, Cristina.
Sí, bueno, pues con este expediente lo que se vuelve a poner sobre la mesa no es otro que no tienen un proyecto alguno de ciudad, que todo es cortoplacista pensando en mayo de 2019, y ya que parece que se desecha una nueva ubicación con el rodillo de la mayoría que le basta para hacer las propuestas sin antes consultar. Que esta propuesta creemos que debería de haberse llevado a urbanismo, porque los trámites siguientes van a tener que pasar por allí. Y que parece que tan malos no éramos, porque están asumiendo propuestas del Partido Popular como suyas. Entrando en el fondo del asunto, que es lo que nos ocupa, aquí traen realmente en el expediente no es adquirir terreno, lo que estamos traen es cambiar el nombre a una partida de inversión, exclusivamente, no vamos a comprar ahora mismo nada. Es decir, que de momento esto es humo a dos días de los santos y voy a explicar por qué. Primero, porque la ampliación no es nueva, como digo, ya fue una de las tres propuestas que se puso sobre la mesa en el PP con el PP en el 2014. Incluso es curioso que en el acta de mayo de 2014, el PA se oponía a la ampliación del cementerio actual, ya que la ubicación no era la correcta, teniendo en cuenta que estaría a una distancia muy cercana a vivienda. Nos alegra que al final hagan suya una propuesta que es viable y que entendemos que es más rápida para subsanar las deficiencias que pueda tener, en este caso, de ocupación, el cementerio. Para que se vea cómo se trabaja y que hasta la fecha esto es solo humo, se ha hablado aquí, los terrenos, como sabrán, pertenecen a una unidad de ejecución que tiene un plan parcial aprobado, con escritura y que tiene propietarios, representados por una junta de compensación que se llama PPS1. A diferencia de 2014, el actual equipo de gobierno no se ha puesto en contacto ni con la junta del PPS1 ni con algunos de los afectados en este tema. Y que sepamos, no hay valoración económica de los terrenos. Aquí estamos hablando de 76.000 euros ahora y en 2018 lo que falte, pero no tenemos en esta propuesta ningún dato. Aquí creemos que ha faltado estudiar más el tema, lo que se quería hacer y también hablar con nosotros. Porque les explico, urbanísticamente, para que los terrenos sean gratis, como ha dicho bien el concejal de urbanismo, hay que desarrollarlo. Eso es cierto, por lo cual ahora mismo no se podría. La opción que nos queda es comprar los terrenos o expropiar. ¿Y eso qué le va a llevar al ayuntamiento? Pues a entrar en una junta de compensación y a pagar en el futuro urbanizaciones y obtener suelo que ahora mismo no necesitaba. Es decir, que con lo que se trae aquí, aparte de que simplemente es cambiar, en el futuro lo que va a suponer es pagar ahora y en el futuro también más. De gratis, como se ha dicho en una entrevista, nada. Como entendemos que no han estudiado suficiente la propuesta ni está completa, le vamos a proponer una alternativa al Pleno, porque entendemos que no se está en la oposición solo para destruir, sino que nuestra labor es construir y sacar cosas ventajosas para todos los ciudadanos. La alternativa es, por un lado, que deje el expediente sobre la mesa, se reúna con la Junta del PPS1 y con los propietarios afectados, que no son muchos, y planteen una cesión adelantada mediante convenio de la parte de los terrenos que se necesite en la actualidad por el ayuntamiento. Es decir, que de esa forma el ayuntamiento obtenga parte, llegando a un acuerdo, de lo que ahora se necesite para los próximos años gratuitamente conforme al plan parcial que está aprobado y las cesiones que le corresponden al ayuntamiento. Y en caso de que los propietarios no quisiesen entrar en un convenio que, como digo, esas cesiones en un futuro deberían ser gratuitas para el ayuntamiento, solo estamos adelantando, pues se trajese, en caso de que no se quisiese, se trajese al próximo pleno una modificación presupuestaria con la valoración de los terrenos y se hace la compra ya, no hay que esperar más. Como he dicho, todo lo que sea compra o expropiación va a suponer más gastos en un futuro para el ayuntamiento, pero bueno, si no hay otra forma, será la otra opción. Es la opción que nosotros ponemos sobre la mesa, habida cuenta que hemos contactado tanto con propietarios como con la Junta del PPS1, que no sabían nada y a lo mejor estarían abiertos pues a estudiar esa alternativa de que realmente sea gratis y no tengamos que pagar ahora por unos terrenos que se obtendrían gratis y ni en el futuro pagar urbanización con todo lo que eso conlleva de gastos y también trastornos para el propio ayuntamiento de entrar en una junta de compensación.
El sentido del voto, por favor.
He hecho una petición.
No, esa es su...
Sí, lo que planteamos es que se deje sobre la mesa, vale, y se estudie la gestión gratuita.
¿Y el sentido del voto?
El sentido del voto, si no van a tener en cuenta la propuesta,
no,
y va a ser menos ventajosa, pues será abstención, primero porque es un proyecto del Partido Popular, pero desde luego hoy lo
abstención,
que traen es simplemente vender humo, porque no... Me quedan dos minutos, ¿eh?
No, ha votado usted.
Bueno, la verdad que me sorprende mucho la que señora Cristina sepa casi más que uno, ¿no? No sé cómo se puede adivinar que no se haya tenido ningún tipo de contacto con los propietarios de los terrenos, cuando precisamente uno de los primeros que se hizo fue tener contacto con los dueños de los terrenos, a ver la disponibilidad que tenían, si realmente estaban dispuestos a ellos a entrar a venderle al ayuntamiento de los terrenos. El hecho en sí de que hoy en día el ayuntamiento tenga que abonar el terreno es porque precisamente no está desarrollado el plan parcial. No está desarrollado. Cuando se desarrolle, esos terrenos que el ayuntamiento aporta se los tiene que dar el plan, se los tiene que dar en otra zona. Pero lo que nos vamos ahora mismo es a perjudicar a unos propietarios por el simple hecho de que el plan no está desarrollado. Hombre, y ahora, y aunque ha hecho alusiones al que a lo mejor antes el Partido Andalucista tenía otras pretensiones en el tema del cementerio, pero es que también vosotros ahora también estáis asumiendo, y os agradezco que estéis en esta orilla ya, estáis asumiendo que no hacía falta, que no era necesario construir un cementerio nuevo, que lo que había que haber hecho había sido haber llevado una buena gestión del cementerio. Y ahora en el 2013 se dieron un trabajo titánico los empleados de este ayuntamiento, donde pusieron en valor todo, o sea, pusieron al día todo lo que realmente había dentro del cementerio. De los 4.700 derechos funerarios que tenemos, más de 2.000 no sabemos de quién son. Si esos 2.000 derechos funerarios que tenemos se hubiesen actualizado y se hubiese llevado un control de ellos, hoy posiblemente a lo mejor no había ni que siquiera plantearse construir un cementerio, ampliar cementerio. Posiblemente no había que hacer eso. Lo que pasa es que aquí nos estamos dando de que todos somos, que el anterior equipo de gobierno era maravilloso, que hacía las cosas muy bien. Y yo voy a decir una cosa, yo no voy a entrar en datos, no voy a entrar en cosas, porque aquí mi responsabilidad desde el día 8 de mayo hacia adelante es darle respuesta a los problemas que tiene este ayuntamiento. Y un problema agobiante y acuciante, que desde finales de 2016, noviembre de 2016, no había ningún nicho disponible en el cementerio de Priego. No había ningún nicho disponible en el cementerio de Priego. Y ahí hay que dar una solución, señores. Hay que dar una solución. Eso es un servicio elemental y básico que tiene que tener esta corporación. Es un servicio elemental y básico que lo tenemos que hacer. Y entendemos que se ha hecho un trabajo, aunque diga la señora Cristina Casanueva que no, se ha hecho un trabajo de contactar con empresas, de hacer análisis de otros pueblos, de ver las tendencias que hay nuevas. Y todo eso nos lleva, señora Cristina Casanueva, a que no hace falta construir un cementerio nuevo. Hace falta simplemente ampliar el que tenemos. Y ampliando el que tenemos y llevando una buena gestión, como he dicho antes, tenemos el horizonte lejano más que cubierto. Por lo tanto, le pediría que reconsiderara la postura y apoyara esta propuesta, porque entendemos que independientemente que sea del Partido Popular, que sea del Partido Popular, que sea de quien sea, los proyectos son de la corporación, señores. Cuando aquí se aprueba son de la corporación. Eso no son de este ni del otro. Por favor.
Alusiones.
Sí. Yo creo que se ha ido por los cerros de Úbeda, por no decir otra cosa. Está hablando con el presidente del PPS1, que es el responsable de la gestión de esos terrenos. Usted habrá hablado con los colindantes, pero es que hay más propietarios, no solo una familia, hay varias familias en esos 2.180 metros cuadrados que se suponen de SIP. Hay varias familias, nadie sabe nada, el PPS1 tampoco, y que el ayuntamiento compre terrenos también supone modificación en escritura y en el PPS1. Eso es lo que yo le quería decir. Igualmente, como ya le he dicho, el tema de que sea gratis puede conseguirse mediante un convenio urbanístico y no tenés que pagar, pero para eso hay que reunirse con la Junta de Compensación y hablar también con los vecinos colindantes, porque los vecinos colindantes, cuando se habló en su año, en el 2014, que se siguió porque no había un consenso en que se ampliase por ahí los nichos. De hecho, desde 2011 se han hecho 170 nichos y se suponía que no había espacio. Es decir, y ustedes mismos van a hacer ahora un convenio, según han dicho en prensa, con la Fundación Mármol. Es decir, va a haber todavía más espacio. Los vecinos colindantes de la ampliación del cementerio lo que pedían en 2014, si hubiese sido necesario ampliar, que le dejásemos una de las naves. Pero era un trocito pequeño, no es toda la superficie de los 2000 y pico metros. La propuesta nuestra es que se coja, se haga un convenio y con las necesidades que haya, pudiendo llegar a un acuerdo, se obtengan parte de esos terrenos gratis, como está en el plan parcial. Que ustedes quieren pagar por algo que podríamos obtener gratis y haciéndolo de otra forma, pues ustedes mismos, también que sepan los vecinos que se va a pagar por un terreno que se podría obtener gratis o parte de él ahora mismo, que es lo que necesita el ayuntamiento, gratis, y que aparte vamos a entrar en una junta de compensación que al que le toque bregar luego con los costes de urbanización y solares, pues que arre, pero que se pueden hacer de otra forma, y lo que se le estaba proponiendo aquí era una alternativa a obtener terreno gratis y usted pues quiere pagarlo, pues allá usted. De todas formas, ya le pondrán al día cuando se reúna con el PPS1, seguramente le mostrarán sus quejas de no haberse dirigido a ellos.
Pues entiende aprobada la propuesta. Lo que sí es verdad es que la gestión de política mortuoria en este ayuntamiento ha sido, por ya definirla de alguna forma, un poco caótica. Es un problema de salud pública el no tener espacio para poder enterrar, y sobre todo también la gestión que se hace dentro del Camposanto. Y en este ayuntamiento hay que cambiar muchísimas cosas en relación a la gestión del cementerio, empezando por esos derechos funerarios de los que esta casa pues no tiene, ¿no? Está, nunca mejor dicho, en un limbo, pues. Muchísimos derechos funerarios que le están causando perjuicio económico a la arca de este ayuntamiento, aparte de la falta de espacios, que es verdad lo que se está para poder hacer un convenio con la Fundación Mármol, que no tiene nada que ver conmigo, para poder construir una tanda de nichos también dentro de ese espacio. Es decir, Priego tiene que tener una política mortuoria a medio largo plazo, teniendo en cuenta los cambios que hay, pues las inhumaciones, están las cremaciones casi igual que de inhumaciones, y Priego tiene que adaptarse, y Priego no puede estar pendiente de si hoy se construyen 20, mañana 30, sino que tiene que tener garantizado pues todo lo que son espacios para nuestros difuntos. La situación ahora mismo del cementerio es compleja. Es verdad que están justo terminados esos 40 nichos, que se va a acometer dentro de muy poco tiempo esa construcción de nuevos espacios funerarios, pero la situación, porque este ayuntamiento, y se ha pedido la información, no tiene control exhaustivo sobre. Y además vosotros, que habéis estado en el gobierno, también lo habéis sufrido. Creo que como corporación municipal debe de ser uno de los objetivos de poner orden dentro de ese desorden que es el ayuntamiento. Y con esta ampliación dentro de un cementerio que es histórico, que es el cementerio, además, que las prieguenses y los prieguenses sentimos como propio, a nivel emocional y sentimental, es el cementerio que se percibe como tal. Yo creo que esta ampliación futura de ese espacio va a permitir pues tener cementerio para un periodo de tiempo bastante largo, en el que esta corporación no se tenga que preocupar de estar, ¿no?, pues a ver por dónde podemos sacar 10 unidades, 20 unidades de enterramiento, sino que haya una tranquilidad en la política mortuoria para bastantes años. El expediente número 5 se retira, presidenta del área de Hacienda, del orden del día, que es la ordenanza fiscal número 37. Así que pasamos
al punto número 6, expediente 17.196/2017, modificaciones para 2018 de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Bueno, el impuesto de bienes inmuebles, como todo el mundo sabe o se puede imaginar, tiene un gran peso en el presupuesto de ingresos de este ayuntamiento. Supone, en concreto, más de una cuarta parte de los ingresos que recibe el ayuntamiento. Es por ello que, previo a hacer una propuesta de modificación de la ordenanza que lo regula de cara a 2018, se hacía necesario tener clara la situación económica en la que se encuentra actualmente el ayuntamiento, así como las necesidades que se van a presentar en dicho ejercicio 2018. Respecto a la situación económica, según se define por los propios servicios económicos del ayuntamiento, es de estabilidad, pero muy frágil, lo cual significa que, evidentemente, estamos en tiempos mejores que la legislatura de 2011 a 2015, en la que sabemos que había problemas de pago a proveedores, incluso problemas para la luz, siempre que tienen ocasión, el Grupo Popular no los recuerda. Pero la situación no es para tirar cohetes ahora tampoco. Y permitidme la expresión, esto es como la crisis o la recesión económica. Mejor que en 2008 estaremos, pero de ahí a decir que se han acabado los problemas de la economía de este país, pues dista mucho. Y eso mismo es lo que nos había vendido el Grupo Popular cuando estaba en el gobierno del ayuntamiento. Y sin embargo, la realidad no es tan halagüeña. De hecho, como mejor ejemplo, ya vino a pleno la aplicación de un remanente de tesorería de 1.300.000 euros, que se tuvo que ir, a excepción de menos de 200.000 euros, a pagar facturas, obligaciones pendientes de pago o de reconocimiento contable. Por otro lado, respecto a las necesidades de 2018, he de mencionar varias que van a condicionar bastante el desarrollo del próximo presupuesto. En primer lugar, los 6 millones de euros que nos ha concedido la Unión Europea a través de los fondos DUSI no se van a recibir hasta que las inversiones no estén realizadas y justificadas. Lo que quiere decir que el ayuntamiento va a tener que poner recursos propios o acudir incluso a financiación externa para poder hacer frente a las inversiones y que finalmente se nos dé ese dinero. En concreto, la Unión Europea nos obliga a contratar en el ejercicio 2018 mínimo por importe de 1 millón de euros. Luego, los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado fueron una estupenda noticia para el pueblo, como es lógico, pero para el área de Hacienda de este ayuntamiento no lo serán hasta que no llegue 2024 o el año en que se ingrese la subvención. Ahora, más bien, es posible de que haya que hacer malabares para conseguir no perder la subvención. Y a esta circunstancia se le une a otras, como los mayores gastos financieros, tanto de amortización de capital como de intereses, que se van a tener en el ejercicio 2018, debido al préstamo que el anterior equipo de gobierno concertó en el mes de abril de este año por importe de 850.000 euros. En este presupuesto 2017 solo había dos cuotas para pagar este préstamo, en 2018 tendremos las cuatro cuotas. También el incremento que se prevé en el capítulo 1 por las necesidades en materia de personal del ayuntamiento, así como las impuestas por la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado, como el 1% que acabamos de aprobar hace un momento. O más, que puede ser el año que viene, efectivamente. Por otro lado, se puede considerar que el IBI, junto con la participación en los ingresos del Estado y en los ingresos de la comunidad autónoma, es de los pocos conceptos de ingresos estables y consolidados en nuestro presupuesto. Por mencionar algunos ejemplos, ya también ha salido el tema en el pleno de hoy, las tasas que se cobran por el servicio de cementerio no están al día, el padrón de vados tampoco, hay más de 1.300 liquidaciones de plusvalía pendientes de realizar y que proceden de varios ejercicios atrás. Valorando este panorama detenidamente, el equipo de gobierno actual hemos decidido hacer una propuesta de congelación de los tipos impositivos del IBI para el ejercicio 2018. Subir el IBI era una línea roja moralmente imposible de sobrepasar y, lógicamente, nos hubiese gustado bajarlo y no conformarnos con congelarlo. Así lo hemos pedido en otras ocasiones los tres grupos. Sin embargo, hemos entendido que en este momento lo más prudente es no hacer modificación en el tipo, por lo ya explicado anteriormente. Creemos que es más conveniente trabajar en el sentido de afianzar todas las fuentes de ingresos, poner al día todo lo que hay por actualizar y asegurarnos que no damos un paso en falso que nos pueda llevar de nuevo a situaciones que nos hagan necesitar medidas extraordinarias como planes de ajuste o similares. En este ejercicio, además, desaparecen los efectos de las regularizaciones catastrales de los años anteriores, De modo que las previsiones de ingresos por IBI en Urbana van a bajar de un máximo de más de 6 millones de euros a los que se llegó hace un par de años a 4.800.000 euros. Si bien sí que hemos querido hacer modificaciones respecto a las bonificaciones que se establecen en la ordenanza, haciendo sean más amplias, claras y justas. No podemos perder de vista que el impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto de carácter progresivo, que grava los bienes inmuebles de manera proporcional a su valor. De esta manera, cuanto más alto el valor, más se paga. El sistema tributario español está basado en la capacidad económica de las personas y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria, y no confiscatoriedad. En consonancia con estos principios, se traen a pleno algunas bonificaciones, que son las siguientes. Me voy a referir a la propuesta inicial, que es la consensuada entre los tres grupos del equipo de gobierno. Tras mantener diferentes reuniones, así como celebrar la Comisión de Hacienda, el Grupo Popular planteó otros criterios a los que he intentado acercarme con una propuesta diferente. Sin embargo, ayer a las 11 de la noche recibo un correo en el que se sigue estando disconforme con lo propuesto, así que el planteamiento es continuar con la propuesta inicial que teníamos. Las bonificaciones son las siguientes. Respecto a familias numerosas, actualmente se pueden beneficiar de una bonificación todas las familias numerosas que posean una vivienda habitual con un valor catastral inferior a 85.000 euros. La propuesta que traemos eleva ese valor a 100.000 euros e introduce el criterio de la renta de la familia, de modo que podrán percibir esta bonificación aquellas familias numerosas que tengan una situación económica complicada actual. En concreto, que su renta anual no supere 3 veces el IPREM si la familia tiene de 3 a 5 hijos o no supere 4 veces el IPREM si tiene 6 hijos o más. De este modo, creo que hacemos que prevalezca la situación actual de cada familia, independientemente de la que tuviera cuando adquirieron el inmueble o el valor catastral del mismo. En cuanto a la instalación de placas solares o fotovoltaicas para el aprovechamiento de la energía proveniente del sol, actualmente se bonifica un 50% y un 30% según el caso, con dos límites. Que la bonificación no dure más de 5 años ni se bonifique más del 70% de la inversión. De este modo, la bonificación resultará siempre más proporcional a lo invertido. Proponemos subir de 5 a 10 años manteniendo el tope del 70% de la inversión. De este modo, la bonificación resulta siempre más proporcional a lo invertido. No se verán perjudicadas las familias que inviertan más en energía renovable. Por otro lado, se introduce la palabra hasta el 50 o hasta el 30% de bonificación a instancia del Instituto de Cooperación de Hacienda Local, con el fin de que en los casos en los que el último año se vaya a sobrepasar el límite impuesto del 70% de la inversión, los interesados no se queden sin recibir bonificación alguna en ese año, que es lo que está ocurriendo actualmente, sino que de esta manera pues se le puede aplicar el porcentaje correspondiente que les quede hasta llegar a ese 70% máximo que establece la ordenanza. También se produce una redacción nueva para el caso de las actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, histórico-artísticas, culturales o de fomento del empleo. La redacción actual, tras modificación realizada en 2015, ha conllevado interpretaciones restrictivas de esta bonificación a casos muy concretos, que son nave en suelo urbano consolidado industrial con unos requisitos y edificios catalogados con una protección integral, estructural o ambiental con unos requisitos también. Nuestro objetivo es que la posibilidad de beneficiarse de esta bonificación quede claramente abierta a cualquier caso en que el interesado justifique que concurre en causa de interés social, cultural, histórico-artístico o de fomento del empleo en su actividad. Y así pues lo aprecie el Pleno. Creo que todos estamos a favor de que las industrias se tienen que situar en suelo industrial y eso es lo que tenemos que valorar en cada caso y conceder mayor bonificación a los que así lo hagan, con unos criterios claros en el Pleno. Pero eso no significa, al menos para nosotros, que no tengan derecho a una bonificación un pequeño comercio en el centro o una empresa que dé trabajo en una aldea. Las ordenanzas deben de estar claras, hechas para todos, de forma que sean comprensibles con su mera lectura, no hechas solo para X casos concretos que uno conozca. Nosotros abrimos el abanico y además le daremos publicidad a estas bonificaciones. No puede tener más derecho quien mejor asesorado está o mejor sabe buscarle el vacío legal a la norma. Todo eso es lo que se pretende conseguir con la modificación que se plantea. Se plantea un máximo de bonificación para circunstancias sociales, y de fomento del empleo del 90% y para el caso de circunstancias culturales e histórico-artísticas del 20% en consonancia con los casos que ya estaban contemplados. Por último, se aprovecha para revisar el texto y hacer una actualización normativa desfasada desde hace años y especialmente desde la aprobación del último convenio con el Instituto de Cooperación de Hacienda Local, por el cual se delega la gestión íntegra a dicho organismo. Complementariamente, aunque no sea objeto de la ordenanza, he hecho una propuesta al área de servicios sociales, la cual he remitido a todos los grupos, de modo que siga existiendo una partida que pueda cubrir el gasto del IBI a las familias que lo necesiten y que ya se introdujo en el presupuesto vigente a propuesta de mi grupo, propuesta en la cual menciono posibles criterios a seguir para una posible convocatoria oficial de subvenciones al IBI en función de la renta, de los servicios que se reciben y también del acaecimiento de catástrofes naturales. Esta última propuesta surge del Grupo Popular, aunque enfocado solo a empresas o naves y enfocado a la ordenanza. Personalmente, creía más conveniente recoger esta posibilidad a través de una subvención por medio de servicios sociales y ampliarlo a vivienda, que tratar de recoger una casuística tan específica en una normativa de rango general como en la ordenanza del IBI. No obstante, hice una segunda propuesta de incluir en la ordenanza y, visto que no ha sido posible acuerdo con el grupo de la oposición, me mantengo en la propuesta inicial. Nada más, esa es la explicación más o menos de la propuesta.
Damos al turno de portavoces, por participa Priego.
Bueno, como todos los que estamos aquí, sabemos que el IBI es el impuesto municipal más importante del ayuntamiento, del que más se depende. En los últimos dos años se había rebajado en torno a un 2,5% el tipo, si mal no recuerdo, un 2,5%, un 3%. El año pasado este impuesto se congeló y este año se propone esa misma congelación con algunas de las cuestiones que ha expuesto la concejala de Hacienda. Algunas de ellas ya las habíamos propuesto desde mi grupo municipal otros años, como el ampliar el tiempo de amortización de las placas solares, ya que entendíamos que podía perjudicar precisamente a la gente que apostase por esas energías limpias. O, por ejemplo, este año también se ha incluido una propuesta interesante en torno a las familias numerosas, ya que se limita a las familias perceptoras de estos ingresos, ya que familia numerosa no significa familia que esté en situación de dificultad económica. Y tenemos que aprender poco a poco, porque yo sé que es algo que cuesta, a hacer de este impuesto más progresivo, cada año hacerlo un poco más progresivo. Incluso también estudiar otras posibilidades, como zonificar el municipio, pues si es posible, de cara a hacer los estudios catastrales, porque no es lo mismo a lo mejor quien vive en el centro, pues quien vive en otra parte del municipio, que a lo mejor es una cuestión que habría que tener en cuenta. Y, por supuesto, también publicitar, como nos han publicitado estos últimos años, lo que son las subvenciones para familias en riesgo de exclusión social, usuarios de servicios sociales, en este caso, en muchas ocasiones, ya que han sido una ayuda que no, de las cuales la gente pues no se ha enterado, y eso es una realidad. Parece, viendo los escritos del grupo de la oposición, que algunos se acuerdan de sus promesas electorales cuando están en la oposición y no cuando están en el Gobierno, y me adelanto ya a lo que seguramente vayan ustedes a decir. Yo, por ejemplo, en campaña electoral en ningún caso hice ningún tipo de promesa respecto a Libia. Sé que es una mochila que no tengo que soportar. Otros prometieron el 20% y en dos años no habían llevado a cabo ningún tipo de bonificación. Por lo tanto, pues decir que acordarse ahora de esas promesas, pues creo que es un poco ventajista. Creo que no deberían de llevarse a cabo, cuando otros pues precisamente nos intentábamos en su día proponer rebajas que en ningún momento, por ejemplo el año pasado, no decidieron acometer en ningún caso, precisamente para ayudarle a cumplir sus promesas electorales que otros no hicimos y por las cuales pues a lo mejor sacaron algún que otro voto más que el resto de los partidos. En este caso, creo que la propuesta es mejora en el sentido de la progresividad, que es lo que desde mi grupo municipal se va buscando, y el voto va a ser a favor.
Grupo andalucista.
Por no extenderme mucho en la amplia exposición que ha hecho mi compañera Alba Ávila, concejal de Hacienda, de la propuesta que se formula por parte del impuesto de bienes inmuebles, como ya ella ha dicho, se propone la congelación del tipo impositivo, aunque si bien es cierto no hubiera gustado la rebaja del mismo, como ya hemos propuesto en anteriores años. Se propone congelar, como ella ha dicho, en base a una serie de recomendaciones, yo creo que bien atendidas por ella, de que la situación del ayuntamiento es buena pero frágil, y sobre todo teniendo en cuenta el peso que supone la EDUCI para el presupuesto del año 2018. A 31 de diciembre de 2018 debemos de tener la obligación de tener contratado 1 millón de euros. Es algo que la verdad es que no nos preocupa y es necesario encajarlo en el presupuesto de 2018. Por tanto, las modificaciones que se han hecho en referencia a las bonificaciones creo que son correctas, pues atiende a la progresividad del impuesto, así como aclaraciones que eran necesarias. Nuestro voto va a ser a favor.
Grupo Socialista.
Sí. Buenas noches. El Grupo Socialista, bueno, pues se suma a lo que han comentado el resto, los dos compañeros del equipo de gobierno. Entendemos que es una mejora en cuanto a la ordenanza anterior, necesaria y más equitativa. Necesaria en cuanto a la forma, puesto que da una mayor claridad y una mejor relación a la hora de aplicar todas las bonificaciones, que a veces uno puede ser que si no tenemos el asesoramiento adecuado, pues dejemos de aplicarlo. Y en cuanto al contenido, porque pensamos que es más realista en cuanto a la situación económica del ayuntamiento, tal y como lo hacen saber los servicios económicos. Leo textualmente que dicen que la situación del ayuntamiento es de estabilidad pero muy frágil y no recomiendan la formulación de propuestas arriesgadas o con efectos imprevisibles que nos puedan hacer pasar de nuevo a una situación de desequilibrio económico, lo cual me sorprende mucho, ya que nos acusa siempre el grupo de la oposición de que no sabemos cómo funciona el ayuntamiento, como que estamos ahí perdidos, que somos unos irresponsables, que tenemos falta de experiencia. Sin embargo, hoy en una declaración, bueno, pues dicen que hemos pasado de una situación de debilidad a una situación de fortaleza desde el punto de vista económico. Pues no sé por quién se han dejado asesorar, porque los servicios económicos del ayuntamiento, que son los que trabajan día a día con los estados económicos financieros del mismo, apuntan lo contrario. Entonces creo que no vamos muy despistados. Por supuesto que nos hubiera gustado reducir el tipo impositivo, pero por todas las razones que ya han explicado tanto la jefa de área como el portavoz del grupo Participa, no nos es posible. Evidentemente, ustedes lo han reducido con anterioridad, pero claro, cuando por una parte podemos reducir el tipo impositivo porque por otra parte estamos incrementando el valor catastral, pues si hacemos el resultado, díganmelo ustedes, ¿no? Así también es fácil reducir el tipo impositivo. En cuanto a la progresividad, pues creemos que también más progresivo, más social, porque tiene en cuenta a las familias numerosas. E incluso dentro de las familias numerosas, si hubiéramos atendido a la propuesta que nos hacía el grupo de la oposición de eliminar o no tener en cuenta los ingresos de la familia dentro de ese grupo, se volvería el impuesto regresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que ganan más pagan menos que los que ganan menos, ¿vale? Con lo cual, el impuesto, en lugar de favorecer, lo que haría sería crear más brecha social. En cuanto a las placas solares, pues creemos que se elimina una desigualdad que se venía cometiendo con la normativa anterior, que la ha explicado la jefa del área y no voy yo a incidir en ella, pero ahora sí que se puede aplicar el 100% de la bonificación, mientras que antes se perdía parte de eso. Y en cuanto al apoyo a las pymes, al fomento del empleo, creo que también es una apuesta decisiva por parte de este equipo de gobierno. También en su artículo de hoy dicen que no apoyamos a las pymes porque no aceptamos una reducción del 95% en el impuesto de actividades económicas. Pues miren ustedes, yo no sé si es que no saben qué es el impuesto de actividades económicas y quién paga el impuesto de actividades económicas, porque lo pagan las empresas que facturen, tengan una cifra de negocio anual superior al 1 millón de euros. ¿Me dicen ustedes cuántas empresas hay en Priego? Muchas. ¿Y cuántos autónomos, que son los que mantienen nuestra economía y son los que generan a duras penas creación de empleo? Bueno, pues para ellos, para ese sector económico de nuestro tejido productivo, está dirigido, como tiene que ser, desde un gobierno progresista, esta ordenanza. Y bueno, creo que por todo lo expuesto, nuestro voto es a favor.
Por el Grupo Popular.
Segundo, señor Mármol. Va a intervenir mi compañera María Luisa, pero solamente por una cuestión de forma. En el expediente está la propuesta del 24 de octubre, está el informe de intervención, lo ha escrito el Grupo Popular y la comisión, el dictamen de la comisión. Yo he oído a la presidenta del área de Hacienda diciendo que había aceptado algunas propuestas, pero a nosotros no nos consta. Yo he mirado el correo del Grupo Municipal y no lo he visto, mi teléfono no tiene nada, no sé cómo ha negociado, cómo ha comunicado.
Yo no he dicho que hayamos aceptado ninguna propuesta. De hecho, he dicho que las propuestas que yo mandé de segunda han sido rechazadas por ustedes otra vez. Así que, entonces, volvemos a la inicial. Porque si no me equivoco, si no corrígeme, el correo que se me envió ayer por la noche, ¿se aceptaba algo de lo que yo había puesto en la propuesta? No. Entonces, ¿qué hago? ¿Una tercera propuesta de esta mañana para ahora?
Pero nosotros entendemos que la negociación es sentándose, no enviando email y llegando a un pleno.
Bueno, en julio mandé el primer correo pidiendo propuestas. No puedo hacer otra propuesta más ahora del pleno.
La portavoz del Partido Popular.
Bueno, en primer lugar tengo que darle la enhorabuena por el acortamiento de plazos que se consigue al día de hoy. Quiero decir, es verdad que en el mes de julio la portavoz, la cual pues mandó un email diciendo que, bueno, que si teníamos propuestas para el presupuesto, pero como ustedes comprenderán, nosotros no teníamos ni idea de cuál iba a ser su postura presupuestaria, sobre todo en el tema de ordenanzas fiscales, cuando cada uno de los grupos pues tenía un planteamiento completamente diferente, con programas electorales distintos y sin saber exactamente cuál había sido el acuerdo entre los tres a la hora de decidir plantear la moción y gobernar, ¿no? En ese sentido, como natural, cuando nos lo mandaron, bueno, pues a la espera de cuál es la propuesta o por lo menos a la espera de cuál es el planteamiento que tienen ustedes desde el punto de vista fiscal. Nosotros así se lo hicimos llegar y a 29 de septiembre no habíamos recibido absolutamente nada, de forma que nosotros, de forma constructiva, porque lo tenemos que decir así, creo que en este tema, si estábamos ayer a las 11 de la noche trabajando en este tema, como comprenderán, no era por gusto, yo hubiese estado perfectamente viendo la televisión haciendo otra cosa un domingo por la noche, sino que el planteamiento era hacerlo de forma constructiva y así además se lo trasladé en este caso a la presidenta del área. El 29 de septiembre presentamos nosotros una serie de planteamientos, sobre todo en materia de plusvalía, en materia de IAE, en una serie de impuestos, excepto en IBI, porque ni teníamos los datos, no sabíamos los ingresos que teníamos, cuál era el planteamiento de IBI. El tema de IBI es un tema complicado, sobre todo porque sabemos que condiciona mucho el presupuesto e incluso el propio mantenimiento del ayuntamiento, de forma que le trasladamos que no podíamos, que estábamos trabajando en otras cosas, pero en IBI no. Creo que nuestras propuestas eran propuestas constructivas. En el tema del IAE no estábamos en el 90, estábamos en el 50. No, en ningún caso estábamos hablando del 90%. Pero bueno, lo cierto es que no llegamos a tener una propuesta hasta el día 24 de octubre. Estamos a día 30. Por eso digo que hemos ahorrado muchísimo en tiempo y en agilidad, ¿no? En ese sentido, pues es algo que hace falta reconocerle. El día 24 presentaban la propuesta. El día 26 es el pleno, perdón, es la Comisión de Hacienda. El día 25 nosotros presentamos una contrapropuesta, o en este caso una serie de alegaciones a su propuesta, decía, en menos de 24 horas. se lleva el día 26 y el día siguiente presenta la segunda propuesta, en este caso en base a lo nuestro, y ayer, entre el sábado y el domingo, hemos estado trabajando en el documento. Lo que quiero decir es que no se puede decir que por parte nuestra no se está haciendo intentando ser constructivo en este sentido. No ser constructivo no presenta ninguna propuesta. El Partido Socialista el año pasado no presentó ninguna. El grupo de andalucistas lo estuvimos comentando, pero no presentó ninguna. Y el grupo de participa, de lo que decían a lo que dicen hay un abismo. Lo cierto es que nosotros lo que intentamos fue mejorar el documento. Sabíamos que había un tema en el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros, como lo tenemos publicado en todos sitios, nuestra propuesta de bajada del tipo, como bien saben, era de un 10%. Un 10% que entendíamos que era viable. Por eso lo hicimos, no porque no nos fuese a dar rentabilidad. Creíamos que esa cantidad era viable teniendo en cuenta las reducciones anuales que se estaban haciendo en el endeudamiento y que se están haciendo en este ayuntamiento. Este ayuntamiento amortiza 1 millón de euros todos los años. 1 millón de euros, señores. 1 millón de euros que entendemos que se podía perfectamente utilizar para las cuestiones que ustedes justifican en el día de hoy la congelación. Como es natural, eso se hacía y el planteamiento era en una legislatura. Quiere decir, como nosotros nos han quitado de en medio, no podemos decir si lo íbamos a hacer o no. Se ha quedado en la esperanza no cumplida, ¿no? Entonces, si estuviésemos en 2019, podían decir, señora, ¿usted no ha cumplido su programa electoral? No, señores, no me han dejado cumplirlo. Ahora está, en este caso, todo en su mochila. Y las mochilas tienen muchas cosas. Y esta tiene la tira. La mochila tiene un 7,1% de reducción del IBI por parte de Participa. Tiene la gravamen a las segundas viviendas. Tiene una bajada del 5% por parte del Grupo Socialista hace 2 años. Tiene cuestiones importantes como, la verdad es que podía estar aquí hasta mañana si hacemos referencia a todo. La culpa de que no hubiese incremento de la natalidad y que se perdiese población, señores, según lo que están diciendo, y además se lo digo expresamente, era por culpa del IBI. Por eso se decía que el incremento, en este caso, que teníamos que destacar la pérdida de población. Y también se decía que por eso no se estaban aplicando buenas políticas en actividad económica. Y decían ustedes, además, temas importantes como, por ejemplo, que estábamos asfixiando a los ciudadanos y que la única manera era bajando el IBI. Hace 2 años se llegó a un acuerdo con el Partido Andalucista en el 3%. Nosotros planteamos el 2,5%, se planteó el 3%. Nos pareció algo que era bueno para la ciudadanía. Por eso el año pasado, se planteó el congelar la propuesta trabajando en otro tipo de cosas, ¿no? Entre ellas, algunas que hoy se plantean, como el tema de la fotovoltaica y todo el tema este, en el cual nosotros también estábamos de acuerdo. Creo que se mejora el texto y se lo reconozco con la redacción actual, y se intentó el año pasado, no pudiéndose, retirándose el expediente porque era imposible llegar a un acuerdo con cantidades tan dispares como las cuales se planteaban en aquel momento. Cuando han presentado ustedes su propuesta, sabíamos, como he dicho, que de la propuesta nuestra, que fue la del día siguiente, que era de un 3,5% en cumplimiento, como he dicho, de nuestro programa electoral, al suyo de congelación, pues sabíamos que en eso no podíamos estar de acuerdo. Pero sí es verdad que en el resto de las cuestiones lo hemos hecho con toda la dedicación para intentar mejorar el texto, porque algunos de los temas no es una cuestión de reiterarlo. Muchas veces la experiencia nos da el margen para saber que hay cosas que luego te causan problemas. Y por eso fue por lo que intentamos comunicar qué es lo que entendíamos ahí que nos podía a todos causar problemas. Y quiero explicar cada uno a uno esta bonificación. En primer lugar, nos ha sorprendido mucho que nos vayamos a la primera propuesta, porque eso quiere decir que incluso en la segunda, que ya creo que se mejoraban algunas cuestiones, pues la hemos descartado. Nos hemos ido a la primera directamente. Nosotros, como Natura, hemos estado haciendo propuestas para intentar hablar, pero es que con un fin de semana por medio y 2 días, y en el día de hoy ni siquiera se nos ha llamado, pues la verdad es que es muy difícil conseguir llegar a un acuerdo. En el tema de las familias numerosas. En el tema de las familias numerosas, sinceramente, nos parece una barbaridad que se ponga un límite en el IPREM de 18.000 euros,
cuando estamos hablando de familias que pueden tener cuatro niños. Estamos hablando de familias con cuatro niños. 18.000 euros brutos. Quiere decir que, sinceramente, vamos a dejar fuera a un tanto por ciento tremendo de familias de Priego. Seguro, seguro. Primero, porque sabemos perfectamente cuál es el sueldo medio de las familias de Priego. Quiere decir, la situación... Esa limitación, no creo que aquí se conozca mucha gente que tenga una cantidad tremenda o que tenga un patrimonio bestial o unos ingresos anuales con un montón de niños. Yo no sé, esto es un pueblo, nos conocemos todos, sabemos perfectamente los que tenemos familia numerosa, los que no tenemos familia numerosa, quien tiene niños y los que no tienen niños. Por desgracia o por suerte, en este caso, sabemos lo que tenemos. Ni siquiera nos necesitamos estadísticas. Yo creo que vamos a dejar a familias fuera y el fin de esta bonificación es incentivar la natalidad. O mejorar las situaciones, no es otra. Si ven las ordenanzas de la mayoría de las poblaciones, nos vamos a límites, cuando se quiere hablar de IPREM, a límites muy superiores, porque tenemos que tener en cuenta que cuanto más niños, más necesidades económicas y más cantidad. Así que creo de verdad que esto va a suponer limitar algo que era para fomentar la natalidad, que era ese el sentido que tenía. ¿Se podía haber terminado o haber puesto un límite por arriba? Nosotros no hubiésemos tenido ningún problema. Pero con tres veces el IPREM, 18.000 euros brutos, una familia con tres, cuatro, cinco niños, me parece una auténtica barbaridad y que, como he dicho anteriormente, va a dejar fuera a familias de esta localidad. En segundo lugar, como he dicho, en el tema de las placas solares estamos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo desde el primer momento y nosotros, además, lo teníamos así en el año anterior. Pero luego nos vamos a la cuestión relativa a el fomento del empleo. Perdón. En el tema del fomento del empleo, y la verdad que es difícil acordarse porque hemos estado trabajando en la segunda propuesta, no en la primera propuesta. En el tema del incremento del fomento del empleo, nos preocupaba los márgenes que en muchos casos había a la hora de determinar qué es fomento del empleo, qué no es, qué tipo de empresas podían tener bonificación. La idea que había anteriormente del tema del polígono era un tema porque necesitábamos llenar de polígono. Pero como es natural, siempre que se ven, y además pueden verlo en ordenanzas de otras ciudades, siempre se determina exactamente qué queremos bonificar en fomento del empleo. ¿Queremos bonificar el incremento de empleo? Vamos a bonificar el incremento de empleo. Por eso hicimos nosotros la propuesta del incremento del 25, el 50% y además con una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque en este mundo en el cual en Priego sabemos perfectamente las veces que se nos dice las diferencias que tienen aquellos autónomos o aquellas empresas que están dadas de alta, que pagan a sus trabajadores, que tienen su licencia en regla, y la situación que en muchos casos tenemos con empresas o con personas que están en economía sumergida, pues estamos hablando de intentar que esa situación sea lo más legal posible y que cuando se presenta aquí una documentación de incremento de empleo, que al menos lo hagamos con todos los requisitos legales, si queremos que exista una igualdad entre todos los empresarios o intentar ir hacia ese trabajo. En cuanto al tema de circunstancias sociales y demás historias, nos vamos en muchos casos al 90, al 20, no sabemos con qué criterios se están haciendo esos tantos por ciento. Tampoco en el informe de intervención se dice, porque como bien dice muchas veces el interventor, no puede llegar a saber de ninguna de las maneras cuántas familias lo pueden solicitar. Yo creo que esto nos va a dar un margen de arbitrariedad muy complicado a la hora de gestionar estos expedientes. Y por eso nosotros creímos y planteamos desde el primer momento que teníamos que acotarlo lo más posible para evitar esa discrecionalidad que en muchos casos pues nos crea unos verdaderos problemas de justificación al propio ayuntamiento. Lo que quiero decirle, ya termino, únicamente. En primer lugar, que nosotros hemos puesto toda la voluntad del mundo para intentar llegar a un acuerdo, que creíamos de verdad que lo que estábamos planteando era algo factible y que podíamos ayudar a mejorar este documento. ¿No nos lo han admitido? Pues la verdad es que lo lamentamos mucho. Como he dicho anteriormente, lo que más me preocupa es que han dejado atrás todo lo que en un momento determinado pues planteaban sus propios grupos en las legislaturas anteriores. Y por último, hay una bonificación que nosotros presentamos, que fue la de catástrofe y el tema de inundaciones, porque nos ha ocurrido, y siempre hemos determinado que tendría que tener una bonificación del 90%. Estamos hablando de situaciones muy excepcionales. No todos los días, gracias a Dios, hay una inundación en una en una vivienda o en una empresa. Y lo hemos determinado como viviendas que estén en las empresas o empresas porque así lo dice la ley, no por otra cuestión. Ustedes en este caso pues lo van a plantear como subvenciones, no sé si legalmente, porque de eso no tenemos nada, ni tenemos documentación, ni tenemos informe, ni tenemos informe de intervención, ni informe jurídico. Así que no sabemos si es viable, si es legal, si se puede hacer o si no se puede hacer. Y por nuestra parte, como natural, si no nos han admitido nada, no nos han escuchado nada y no hemos podido llegar a un acuerdo, a pesar de que hemos intentado y que hemos tenido, creo que, una buena relación con la delegada del área, a la cual seguimos tendiéndole la mano, pues nuestro voto no puede ser nada más que en contra, no nos han escuchado. Gracias.
Por parte de la delegada del área de Hacienda, si quiere... Para...
Bueno.
Brevedad, por favor.
Pero bueno, ya que también la portavoz del Grupo Popular ha hecho un repaso de fecha, yo también lo voy a hacer, pero yo me tengo que remitir mucho antes, porque el 18 de julio ya mandé un correo a todos los grupos pidiendo las aportaciones de la ordenanza. Cierto es que querían primero escuchar nuestras propuestas antes de hacer propuestas. El 11 de septiembre mando otro correo y les digo que podemos vernos sobre finales de septiembre, primeros de octubre, que para esa época tendría algunos borradores elaborados y que los podríamos ver. Yo no recibí ninguna contestación por nadie diciéndome, venga, vamos a reunirnos. A finales de septiembre, venga, en octubre, nada. Bueno, llegó finales de septiembre, se van a la prensa y posteriormente presentan un escrito en el ayuntamiento proponiendo la bonificación en el IBI, en el IAE y la plusvalía. Llega el viernes 6 de octubre y en la lectura del manifiesto de la lactancia es cuando pido a una compañera que me digan, por favor, qué día podemos tener una reunión para hablar sobre el tema, ya que no se me había contestado al correo mandado en septiembre, a primeros de septiembre. Se tarda 10 días en contestarme y tardamos 18 días en tener una reunión. Quizás, si hubiéramos tardado menos ahí, pues a lo mejor hubiéramos ido con más margen también de negociar. Así que, si se dicen las fechas, se dicen todas y no solo las que interesen. Igualmente, después nos reunimos el 18 de octubre, que fue antes del 24 que habéis dicho. El 18 de octubre también nos reunimos y ahí quedó claro el planteamiento del equipo de gobierno. En cuanto al IBI, fue lo que se remitió la propuesta posterior. Bueno, yo lo que veo aquí que ocurre es ni más ni menos que tenemos distintas formas de ver las cosas de un equipo de gobierno y otro. Y ya está, y eso hay que aceptarlo. Yo creo que no podemos acusarnos de no intentar acercar posturas, porque lo hemos intentado. Yo he facilitado toda la información que me habéis pedido, incluso a sabiendas que era información que ya conocíais, porque después de vivir 6 años en esta casa, hay información que ahora pedís que conocéis. Habéis tenido acceso a cada propuesta mía a la vez que mis compañeros de equipo de gobierno, a la vez. Pero lo que es evidente es que las posturas del Grupo Andalucista, Socialista y Participa Priego conseguimos acercarlas, pero las del Grupo Popular son totalmente diferentes a las nuestras. Y ahora somos nosotros los que estamos gobernando y nosotros estamos apostando por gobernar para todos, por establecer unos impuestos y unas bonificaciones justas, progresivas y en función de la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Vosotros proponéis bonificar con un 95% en el IAE a las empresas que facturen más de 1 millón de euros. Nosotros proponemos que se bonifique a esas empresas para que vengan a Priego, como se está haciendo, pero también a las pymes, a los autónomos, que se dejan la piel en su negocio de Priego cada día. Con vuestra regulación eso no era posible. Ahora, cualquiera que demuestre que genera empleo estable, que puede pedir perfectamente la bonificación, y no pasa nada porque sea un autónomo o una pequeña empresa, y también se le da. Vosotros proponéis beneficiar a empresas que sufran una catástrofe natural. Nosotros proponemos beneficiar a empresas que sufran una catástrofe natural y también ayudar a familias que le ocurra en su vivienda. Esto no se puede hacer a través de la ordenanza del IBI, como sabemos, pero sí a través de las subvenciones por medio del área de servicios sociales. Ese es el planteamiento nuestro y creemos que introducir algo de carácter tan concreto en una norma de rango general como es el IBI, pues no corresponde. En cuanto la bajada del IBI que proponéis este año, pues me llama la atención que el año pasado no se propusiera bajada alguna, cuando todos los grupos pedíamos que así se hiciera. Parece que cambia un poco la forma de ver las cosas según donde se esté. También me gustaría aclarar el tema del IPREM, porque tres veces el IPREM no son 18.000 euros, son 22.500, y cuatro veces el IPREM son 30.000 euros. Entonces los límites no están tan por debajo como mencionabais. Además, yo creo que nadie va a dejar de tener un hijo porque le bonifiquen 300 euros el IBI, o va a tener un hijo porque le bonifiquen 300 euros el IBI, si no le bonificaran no lo tiene. Eso es un poco... También me gustaría aclarar los conceptos de revisión y regularización catastral y dejarlo claro de una vez, porque he visto rueda de prensa de hoy en la que se dice que aquí no se hizo actualización, sino regularización. ¿Así? Es que no sé si no se explica bien o si se busca engañar o que no se conozca lo que de verdad ha pasado en el IBI en los últimos años en Priego. Usted ha dicho aquí en otros plenos que aquí en Priego no había habido ninguna revisión o actualización catastral, que lo único que ha habido ha sido regularización. ¿Es así? ¿Qué? Una revisión, una... Bueno, le contesto mañana en rueda de prensa.
Si lo ha dejado claro del punto, se entiende con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista, aprobada la ordenanza para 2018. Simplemente por matizar, creo que ganamos una ordenanza que es mucho más progresiva, en el que paga más el que más tiene y no paga más el que menos tiene, que es hacia donde debemos de avanzar. Y hay que dejar las cosas muy claras. Hacía referencia, el año pasado no se bajó el IBI, y desde mi grupo, hacía referencia a la portavoz popular, no se le pidió que se bajara el IBI porque entendíamos que no había margen para poder hacerlo si queremos que el ayuntamiento pueda funcionar. Con esa, y ustedes que no les gusta el populismo, no sé cómo este año hacen una propuesta del 3,5, que bien saben porque han estado gobernando y aspiran a volver a hacerlo, que esa bajada supone tenés que echar la llave de este ayuntamiento o dejar de hacer algunas propuestas como son esos proyectos que estamos comentando. Pero son posturas que cada grupo tiene, había una negociación, no se ha llegado a ese acuerdo, por lo tanto se queda aprobada con esa propuesta. Pasamos ahora al punto número 7, el expediente 17.183/2017, reconocimiento extrajudicial de créditos, quinta relación del presupuesto ayuntamiento y cuarta del patronato de Niceto Alcalá Zamora. No sé si hay alguna intervención por parte de los grupos. Participa, ¿no? Andalucista. Bueno, pues se entiende. Pasamos al punto número 8 del orden del día, expediente 17.083/2017, expediente número 18 de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas de otras aplicaciones. Le vuelvo a ceder la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Gracias. Bueno, voy a intentar explicar el expediente de modificaciones presupuestarias de forma resumida, como lo hice también en la comisión, para que sea entendible fácilmente. Viene el expediente por la concurrencia de créditos, gastos necesarios de acometer en este ejercicio, sin crédito o con crédito insuficiente en el actual y vigente presupuesto. Un primer bloque hace referencia a servicios básicos y generales como parques y jardines, taller mecánico y tráfico, donde pues el crédito ha resultado insuficiente para terminar el año, principalmente en parques y jardines, En parques y jardines, en taller mecánico y tráfico, como he comentado, en tráfico, por ejemplo, por la carga que se hizo en la partida de la pintura de los pasos de peatones que se hizo en 2016, ya corrió a cuenta de este presupuesto 2017, lo cual ha hecho que las necesidades de este ejercicio no puedan verse satisfechas con los créditos que habían. En el taller mecánico, principalmente por los problemas que tenemos continuamente de averías por la edad que tienen los vehículos de los que disponemos en el ayuntamiento, que hace que, bueno, continuamente estén llegando facturas del taller. Por otro lado, tenemos otro bloque de alta para dar solución a facturas pendientes que no tenían consignación presupuestaria. En concreto, el arreglo de la muralla del Adarve, realizado a final de 2016, primero de 2017, no tenía consignación presupuestaria. Y bueno, la factura está aquí pendiente y hacemos la modificación para que la persona que lo arregló, la empresa que lo arregló, pues pueda cobrar su trabajo. Asimismo, también se habilita crédito para el arreglo de una de las máquinas de aire del Teatro Victoria, a la que se nos ha dado un presupuesto de casi 8.000 euros, 7.887 euros. También habilitamos crédito para dar solución al pago de algunas facturas y algunos arreglos que se han tenido que acometer en edificios de carácter patrimonial del ayuntamiento, en edificios que no son de dominio público, como son las cocheras de la calle Caracola o el almacén en la calle Estación. No había en el presupuesto anterior una partida para este tipo de gastos en este tipo de inmuebles de carácter patrimonial. Y bueno, y por último, el último bloque viene en referencia a un cambio de criterio en cuanto al gasto de la partida que había de renting de vehículos por importe de 35.000 euros. Después de analizar los números y darnos cuenta de que un renting en 4 años podría ser similar a una compra dura más que de 4 años, entonces se ha optado por comprar lo que se pueda y el año que viene seguir en esa línea. En este caso, pues este año van a ser 2 motocicletas para la ordenanza, un vehículo con canastilla para el servicio de electricidad y la homologación de la canastilla del servicio de obra. Ya le quedaría algo del renting. Y las bajas o anulaciones se hacen de las partidas del plan de empleo, pues el motivo es que debido a las dificultades que hemos tenido, puesto que empleo no es una competencia municipal, se ha alargado un poco el plazo en el que van a empezar a contratarse a las personas. Luego no va a hacer, no, en 2 meses que quedan de año, no se va a gastar todo el crédito, no es necesario tenerlo ahí. El año que viene habrá que consignarlo lo que falte. Y igualmente lo mismo ocurre con el plan municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda, que tal y como se establecen en las bases, el 75% de las inversiones en las obras que puedan acometerse en las viviendas se pagará este año, el 25% el año siguiente. Nada más, si tenéis alguna duda.
Pasamos a portavoces para poder resolver la duda.
Sí, en el sentido del voto a favor, y aprovechar también que estamos en el pleno para comunicar que este plan de adecuación y accesibilidad de vivienda está ya en trámites, ¿no? Y que esperemos que en los próximos días sea publicado en el boletín oficial provincial o si no en la próxima semana que viene, destinado también a personas en riesgo de exclusión social en ayudas para obras básicas, obras importantes en viviendas para estas personas. Así que el sentido del voto a favor.
Grupo andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular, Javi.
Sí. Vamos a ver, bueno, nuestro voto va a ser a favor, evidentemente, porque además creemos que las cosas que se van a cometer son importantes. Lo que sí echamos en falta son cosas que nosotros hemos ido pidiendo a través de estos meses, de los plenos, en que se hiciera una modificación de crédito, como el Parque de las Caracolas, que creemos que es algo que hay que arreglar de forma inminente, la rampa del Colegio Cristóbal Lucunieva, que llevamos ya con ello pidiendo en distintas subvenciones y en distintas modificaciones de crédito que se acometiera, porque es un peligro lo que los niños pasan teniendo que bajar por allí, por la cañar para ellos. Pero sobre todo seguimos echando en falta, porque creemos que hoy en día y cada día se acentúa el problema del agua, y seguimos echando en falta medidas para paliar ese problema del agua, como tantas veces hemos pedido, la canalización del agua que se está desperdiciando en el solar municipal de Jesús la Columna, o la canalización hacia la Fuente del Rey de los depósitos y del agua que emana del Palenque. Y por terminar, bueno, el tema de quitar la partida del renting, después de la discusión que tuvimos aquí en el pleno pasado, en el que a los vehículos eran muy antiguos, les dije que había una partida, y ustedes me dijeron que sí, que lo sabían, que eran conscientes y que se estaba haciendo un pliego para ese renting, porque era importantísimo. En el siguiente pleno quitan la partida. En fin, sin comentarios.
Sí, bueno, ya han emitido el voto, y sí quería aclararle a Javi, porque es verdad, se estaba preparando el pliego, y además la secretaria dice, lo tengo ya casi listo, y se ha visto técnicamente antes que los jefes de área han hecho los informes de que sale más rentable comprar los vehículos que hacerlo por renting, pues no sale el pliego. Así que ha sido porque se estaba preparando y además lo tenía listo para poder presentarlo, ¿vale? Así que gracias.
Me ha surgido ahora mismo, y sí quería que se valorara en el sentido siguiente. Se va a comprar una canastilla para instalación eléctrica, para utilización del servicio eléctrico, camión con canastilla, y se va a homologar la de obras. Creo que habría que pensarlo, porque hace falta un conductor para ambas. O se tienen dos conductores, o se tiene siempre una parada. Creo que sería más lógico arreglar una, y los otros euros de la canastilla para servicio eléctrico encauzarlo en otro servicio, porque no vamos a tener las dos canastillas al mismo tiempo trabajando. Gracias.
Gracias por la aportación. Pasamos al punto número 9, expediente 16.637/2017. Base del Plan de Promoción Comercial y Convocatoria para 2017. Tiene la palabra, si quiere comentar algo, la concejal del Área de Desarrollo.
Bueno, las bases ya fueron vistas en la Comisión de Hacienda, pero ya que nos están escuchando y viendo los ciudadanos, pues quería hacerles un resumen, ¿no? Estas ayudas van destinadas a esas pequeñas y medianas empresas que tienen su domicilio social tanto en el pliego como en su aldea, para incentivarles o ayudarles a una de las tareas, bueno, para a veces más complicadas, como es la promoción de sus productos. Lo que se trae hoy aquí son las bases, pero en breve, en cuanto estén publicadas y se termine con el procedimiento administrativo correspondiente, saldrá la convocatoria. Esta convocatoria va dirigida a acciones que se hayan hecho tanto en el año 2016 como en el año 2017, puesto que la convocatoria del año 2016 pues no se llevó a cabo. ¿Qué se subvenciona? Pues la participación en ferias, certámenes comerciales, demostraciones o conferencias y o acciones promocionales en puntos de venta limitadas al lanzamiento de un nuevo producto o de un producto ya existente. El importe máximo de cada actuación son 300 euros, con un máximo del 80% del coste de la acción. Una modificación respecto a las bases que había con anterioridad es que hemos estimado conveniente que estas ayudas, puesto que vienen de fondos propios, de recursos propios del ayuntamiento, sean compatibles con cualquier otra ayuda de cualquier otra administración, de esa Diputación, Junta de Andalucía, que también bueno, pues les haya ayudado a financiar este tipo de actuaciones. Por mi parte, nada más. Gracias.
Intervención por parte de los grupos, participa andalucista.
A favor y recalcando esa ayuda para pequeñas y medianas empresas, como bien dice la concejal de Desarrollo, tanto para las empresas de pliego como de las aldeas para la promoción de esos productos. A favor.
Socialista.
A favor.
Grupo Popular. Se entienden aprobadas por unanimidad. Y ya lo que resta es que se publiquen en el boletín de la provincia. Pasamos al expediente número 10, expediente 17.211/2017, solicitud de reversión o cesión de la actual casa cuartel de la Guardia Civil cuando cese su uso. Esta propuesta que se trae a pleno por parte de Alcaldía y que le tengo que dar las gracias a Secretaría General de este Ayuntamiento, es para solicitar, para que se inicie un expediente para solicitar al Ministerio del Interior poder que nos puedan revertir al Ayuntamiento de Priego el solar del cuartel de la Guardia Civil una vez que cese su uso cuando pase a ocupar el nuevo espacio. En Secretaría habían estado haciendo pues una indagación para ver cómo era, nunca se cedió formalmente fue cedida con el fin de solo de usarla para uso de cuartel. Por lo tanto, entendemos que una vez que dejas de ser cuartel de la Guardia Civil y viendo también, entendiendo la generosidad de este ayuntamiento que hizo lo posible para que saliese adelante el proyecto, cediendo de forma totalmente gratuita 4.000 metros en Los Almendros, entendemos que es justo pedir que esos terrenos que ya no le sirven al Ministerio del Interior vuelvan al patrimonio del Ayuntamiento de Priego, teniendo en cuenta que además esos terrenos urbanísticamente pues pueden ser de provecho ahora en un futuro para este ayuntamiento. Por lo parte se propone pues solicitar a la Administración, en este estado al Ministerio de Interior, que se inicie el expediente para la reversión, o en su caso cesión, de los terrenos donde en la actualidad se ubica la Casa Cuartel de la Guardia Civil cuando deje de utilizarse para este fin, en consideración a que la misma fue una cesión finalista efectuada por este ayuntamiento y que el fin para el que su cesión, para el que se cedió, se dejara de cumplir. Creo que como ayuntamiento, y en este caso como equipo de gobierno, tenemos que mirar por los intereses de nuestro pueblo, y por eso se trae esta propuesta para poder solicitar el inicio del expediente. Por parte de los grupos, si hay alguna intervención.
Sí, a favor, me parece una propuesta muy interesante y además unos terrenos, como bien has dicho, que pueden ser aprovechables. Por ejemplo, allí en aquella zona podría ser interesante hacer un parque infantil, que digamos un espacio que en el cual se puede demandar. Y por lo tanto me parece una propuesta que no tiene nada que añadirle. A favor.
Grupo andalucista.
A favor y agradecer efectivamente ese trabajo que se ha hecho por parte de Secretaría de Investigación y de Indagación de cómo estaba la situación de estos terrenos.
Grupo socialista.
También a favor.
Grupo popular.
Una pregunta previa a todo. El convenio que se firmó con el Ministerio, ¿qué es lo que decía sobre esos terrenos?
Si no recuerdo mal, y no quiero equivocarme para no dar una información errónea, no hablaba de esos de los terrenos, sino hablaba de los nuevos, hablaba la cesión ¿se oye? Hablaba de lo que es la cesión del cuartel. Lo tengo aquí delante, me gustaría poder tenerlo para poder informar correctamente. Hablaba del nuevo espacio.
¿La secretaria tiene conocimiento del convenio? Vamos, sí, lo puede.
Sí, sí.
No, ahora mismo no lo tengo delante y por lo tanto yo entiendo que lo más sensato es, sino mañana contestarle y verlo con detenimiento.
Para poder contestar bien.
Lo pregunto por... No, yo tampoco lo tengo, no tengo la copia y lo pregunto porque creo... creo que lo saben los grupos, ¿no? Este convenio fue un convenio muy difícil redacción, como 15 años, no de convenio, ¿no? Y entonces, pues, a mí me preocupa una cuestión, no con independencia de que nosotros como natural, no es una cuestión de equipo de gobierno, creo que es una cuestión de corporación, nosotros encantados como natural de que el Ministerio revierta estos terrenos. Pero cuando en un principio, cuando hubo tantísimos problemas con el convenio, era por la diferencia de valor de las dos propiedades. Ya saben, sí.
Simplemente, aquí no se, bueno, no se pide la cesión, se pide la reversión.
Sí, sí,
no
lo sé, lo sé, pero lo que quiero es que, más que todo, por enganchar un momentillo un poco el tema. Se determinaba la valoración de las dos propiedades, ¿no? Por un lado era la parcela de los Almendres, por otro lado era la parcela correspondiente a donde está ahora mismo el cuartel. En el ayuntamiento tuvimos un problema tremendo, que fue aprobar la norma subsidiaria y valorar uno como, no sé si el sistema general o equipamiento, en donde está el cuartel, y el otro lo valoramos como terreno de residencia. Eso supuso una descompensación económica, que además recuerdo que en tiempos de Juan Carlos, bueno, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que ocurría, porque la GIS no quería firmar, teníamos protocolo, no quería firmar el convenio, y le exigía al ayuntamiento que construyésemos el cuartel, el ayuntamiento, por esa descompensación económica que había entre una cosa y otra. Cuando en aquella época había empresas que se dedicaban a esto, la empresa quebró, bueno, hay historias que pasan siempre, ¿no? La cuestión es que cuando comenzamos con este convenio en el año 2011, pues la única forma, según recuerdo, digo que no estoy segura porque no tengo el documento, la única manera de firmar esto era que para que el ayuntamiento no tuviese que construir el cuartel por esa diferencia económica, pues la parcela de los Almendros, en este caso el Ministerio, construía el cuartel. A cambio de que el terreno correspondiente al cuartel actual se lo quedaba el Ministerio. Quiero decir, no estoy segura, quiero decirlo, por favor, desde la Alcaldía o desde la Secretaría, que se compruebe exactamente, ¿no? Como natural, nosotros vamos a dar todo el apoyo del mundo a que cuando termine intentar la reversión de este expediente. Yo sí le pediría en este caso, bueno, pues a usted y a los compañeros, en este caso de gobierno, que hablen directamente con el Ministerio, que es un tema que es posible que pueda tener más de voluntad, que creo que no va a tener seguramente impedimentos, más de voluntad que de una iniciativa que le llegue al Ministerio sin tener antes una comunicación previa. Así que usted, que tiene oportunidad en Madrid de ponerse en contacto con el Ministerio, sí le rogaría que se ponga en contacto, porque si les llega un acuerdo plenario sin saber lo que están hablando y, sobre todo, si hay alguna cláusula en el convenio, que le he dicho, sobre ese tema, pues que intentemos empezar las cosas bien, lo que quiero decirle. Que por respeto institucional es lo que le ruego, que ese tema se aclare.
Pues gracias por la aportación. Desde Secretaría se mirará mañana, además, porque creo recordar, además, que ese convenio, que tenía una vigencia de cinco años, ha caducado, estaba caducado. Por lo tanto, hay que retomar de nuevo con el Ministerio. Y yo creo que el pueblo de Priego se dio de forma, la buena voluntad que había por las partes de que se pudiese hacer, ¿no?, es la construcción del cuartel, pues una vez que ya no tenga ese uso, que el Ministerio pues no lo vaya a vender, es decir, que no vaya a sacar, ¿no?, o a hacer negocio, sino que revierta al patrimonio del Ayuntamiento, porque creo que es de justicia. Así que se iniciarán los trámites, además se contactará con el Ministerio para poder establecer de nuevo esa relación. Yo creo que hay de buena voluntad entre las dos partes y que puedan volver al patrimonio municipal estos terrenos. Seguimos con el punto. Bueno, entiendo, a favor, los grupos de esta corporación, con lo cual llevo la aprobación del Pleno para poder hacer las gestiones oportunas. El expediente número, bueno, perdón,
El orden del punto número 11, expediente 16.440/2017, adhesión a la Red Andaluza de Ciudades EDUCI. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias pues ha creado una red de las ciudades andaluzas que cuentan con la que han conseguido la estrategia EDUCI que sean aprobadas por parte del Ministerio. Y si no sé si Isma quiere aportar algo más, es una red de apoyo, de asesoramiento, para que juntas podáis ir resolviendo aquellas dudas, aquellos planteamientos, es decir, para que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias pueda ayudar dentro de sus posibilidades a los municipios de Andalucía que han sido beneficiarios de esa línea. Si quieres aportar algo más.
Simplemente aportar que la red lo que pretende es insiste mucho en esa transferencia de conocimiento en algunos aspectos nuevos que impone la Unión Europea en cuanto a la comunicación y la promoción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que está financiada por los fondos FEDER, ¿no?, para hacer una conciencia europea. Simplemente eso.
Bueno, hay que decir, no tiene coste para el ayuntamiento. Si hay que hacer votarla, la propuesta de adhesión por participa. A favor. Andalucista. A favor.
A favor.
Socialista. A favor. Popular. En el expediente número 12, el expediente 17.207/2017, entiendo que no hay mociones en este pleno, por lo que pasamos a la segunda parte de la sesión, información y control. En correspondencia, comunicaciones y protocolos, quería empezar por la parte de protocolo dando el pésame a nuestro compañero de ayuntamiento, Pepe Peláez, por el fallecimiento de un familiar muy cercano, en concreto de su tío, y nos sumamos al pésame a su familia en estos momentos difíciles. Felicitaciones a Carlos David Machado Sobrado por el premio como mejor jugador de la historia de España de tenis de mesa, que le será otorgado por la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Al Club Cajasur Tenis de Mesa Priego, que será galardonado como el mejor club 2016 por la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Al Hotel Museo Patria Chica Priego, por su clasificación para la segunda ronda en la Copa de Europa. A Miguel Ángel Machado Sobrado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, por la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo que le ha sido otorgada. A Fátima Sara Elojuy, karateca del club de nuestra localidad Sotocán Villoslada, que hizo podium con tercera clasificada de la categoría junior femenina 48 kilos. A José Antonio Cobo Padilla, perteneciente al club Vara Negra de Priego, como primer clasificado de la categoría de arco recurvo masculino en la primera jornada de la Liga Andaluza de Tiro con Arco 3D. Y, en general, hacer extensiva esta felicitación al club Vara Negra por los buenos resultados que está teniendo en las distintas competiciones. A Ismael Aguilera Morales por la victoria en la media maratón de Espejo. A Cristóbal Parralo García por su nombramiento como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, que creo que todos nos sentimos profundamente contentos y orgullosos. A la alumna María José Roldán Gordo de María Victoria Pareja por los cinco primeros premios extraordinarios de educación secundaria obligatoria correspondiente al curso 2016-2017. A Giseli Salcedo Muñoz, alias La Vispita, por proclamarse campeona de España de boxeo joven y junior. Mejor no. Y además que es una propuesta y que para las comunicaciones para que el año que viene se pueda celebrar en nuestra localidad el campeonato de España. Así que estamos contentos y esperando a poder reunirnos para abordar esta propuesta. Una vez más, a las firmas amparadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba,
Además, sala de la subbética, bueno, pues el mejor aceite frutado maduro en los premios alimentos de España, el concurso argentino Olivinus 2017, que pues a Cladium de Arodén, almazara de la subbética, a venta del varón, aceite en la, que están en la lista de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, rincón de la subbética, venta del varón y el empiedro, en el concurso internacional Argoliva, el empiedro y alma oliva, a la guía italiana Afla Olei 2018, que están aceite de Arodén, almazara de la subbética, oliverera la purísima y aceite Viscanta como los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Tenemos, la verdad, una suerte de en cada pleno poder felicitar a los aceites amparados en la denominación de origen protegida porque siguen cosechando premios por todo el mundo. Y sí, queremos agradecer también en nombre de la Corporación Municipal a María Antonia Vico, alcaldesa pedánea cesante de Campo Nube, y felicitar y darle enhorabuena a José Antonio Miranda Campaña, que es el futuro alcalde, bueno, el alcalde pedáneo de la aldea de Campo Nube. En las comunicaciones, como bien saben, ya han pasado los 2 años en los que cambiará el alcalde pedáneo del Poleo y la alcaldesa pedánea de Las Navas. Con él entrarán las dos personas a las que le corresponden. En el área de felicitaciones, pésame, agradecimiento, sí.
Nosotros tenemos uno muy especial, que es a doña Cristina Casanueva Jiménez, por ser elegida presidenta del Partido Popular de Priego.
Enhorabuena.
Tengo uno más.
Sí.
Sí, es que me acaba de llegar también uno más. Ana Bertis, campeona del torneo zonal y clasificada junto a Carmen Lozano y Lucía López para el torneo estatal, en este caso de tenis de mesa, en el caso de las dos primeras en categoría juvenil, en el caso de Lucía López en categoría infantil. El torneo se celebrará, el torneo estatal, en Valladolid.
Pues felicitados todos, ¿no? Personas que están destacando en el mundo del deporte. La empresa de nuestro aceite de oliva, tenemos que estar bastante orgullosos de todos ellos. En comunicaciones, pues comunicar al pleno que ha llegado por parte, se comunicó en portavoces esta mañana, por parte de los juzgados, el acto de conciliación de los trabajadores de AUSA, que habían demandado a la empresa y por ende al ayuntamiento. Perdón, se me ha pasado una felicitación y creo que es importante, y además creo que todos vamos a estar de acuerdo, perdona, al subdelegado de defensa de la provincia de Córdoba, que cesó recientemente, y así que agradecerle en nombre del ayuntamiento la labor que ha realizado pues en nuestra provincia, si lo veis oportuno. Sigo con correspondencia. Ha llegado también un agradecimiento de Infocirco con el tema de la moción que se adoptó para el circo libre de animales de en nuestro municipio, ¿no? A nivel de correspondencia, comunicaciones y protocolo, es cuanto creo que informar al pleno. Pasamos al expediente número 2, expediente 17.146/2017, control de decretos y resoluciones de alcaldía y sus delegados desde las 7.168/2017 de 19 de septiembre hasta las 8.568/2017 de 23 de octubre de 2017. Estaban disponibles para la consulta por parte de los miembros de la corporación. Y si no hay dudas, pasamos al punto número 3, ruegos y preguntas de los concejales.
Hola, buenas noches. Sí, quería preguntar a Juan a ver qué sucede o por qué son las vallas de la calle Velero. En el pleno pasado le pregunté, me dijo que iba a contestar, pero no sé.
¿Se refiere usted a las vallas que hay en el balcón de la Darbe?
¿En la calle Velero?
Vale, pues mire usted, la asociación de vecinos me comentan que ustedes lo sabían y saben el porqué, y tan simple porque hace falta ese espacio para que los coches puedan maniobrar. Entonces se va a poner en breve unos pilotes para que eso se quite, esas vallas, y estén eso sí.
Ruego que se ponga lo antes posible se pusieron después de terminar nuestro mandato. No sé. Pero bueno, que se hicieron antes de posible porque llevan allí las vallas 5 meses.
¿Entonces lo sabían ustedes, verdad?
No. Vale. Se pusieron después de que terminara nuestro mandato. En el mes de septiembre, la Comisión de Infraestructura, en octubre hemos tenido, otra vez, nos dijo que en las vallas de la cuesta del Salado, la Puerta Grana, eran debidas, que en los invernales había un problema y que la empresa estaba ya avisada y de acuerdo. Ruego que se agilice lo más posible, porque es una vía de mucho acceso, es una vía relativamente estrecha y tenemos además las vallas allí ocupando aquello.
Perdone. Hace semana y media se le ha vuelto a requerir a la empresa de que coloque las tablas que le faltan.
Que se agilice lo más posible para que no pase nada. Otra cosilla, en la calle Bailén, en el mes de agosto, ya dijimos que había un aparato de biosaludable totalmente obstaculizando la acera. Por favor, que no se puede pasar por la acera, que no se puede pasar. Tengo aquí fotografía, pero bueno, vamos a ver aquí y sacar fotos, pero es que no hay posibilidad alguna, lleva así ya 6 meses también. Otra cosilla, también en la calle Pío XII, que estaba metida en obras Profea, hay continua rotura, ruego que se inicie la obra de Profea lo antes posible. Los vecinos están desesperados. Están desesperados por la rotura y están desesperados porque, no, según me dicen, no le hacen caso a la empresa de agua, no le hacen caso en ningún lado. Ruego que empiece lo antes posible.
En el momento que tengamos la autorización, la haremos.
¿Ya tiene que estar?
Todavía no. Estamos esperándola.
¿Por qué tardan este año tanto?
No lo sé. Mañana le contesto.
Otra cosilla, la Escuela de Música, y me dicen que también en el conservatorio, continuamente y diariamente la luz salta. Y el problema es que en la Escuela de Música las clases de instrumentos son de media hora y como salte la luz, que salta, se va a la media hora. Que lo miren lo antes posible para que se solucione.
Lo haremos lo antes posible, por supuesto, estamos en negociación con Endesa. Y aparte quisiera decirles que ustedes eran conscientes de este problema el 15/9/2016, que se puso por parte del equipo de electricidad, se puso en conocimiento de ustedes esta situación. Se va a solucionar lo más breve posible.
Nosotros no creo que tengamos la culpa de todo, pero bueno, me es igual, es igual. No creo que lo de la calle Bilén tengamos problemas ni de otras muchas cosas. No vamos a entrar en directo. Y una cosa quizás la más importante, si le quería preguntar a Inmaculada Román, ¿cómo es posible que la feria ganado no tenga o no haya tenido la pertinente autorización obligatoria y preceptiva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural?
Mire, yo tengo conocimiento, se pidieron todos los permisos. Es más, aquí se han organizado las ferias de ganado con permiso de que se iban a organizar en otros lugares distintos a los que realmente se han organizado. Entonces, si quiere, no tengo ningún inconveniente en prepararle todo el expediente.
El expediente, según el que nos han mandado, yo lo tengo, el expediente, autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, no está colocado en el expediente. Lo digo porque es obligatoria y preceptiva. Y lo digo no porque sea una cosa tremendísima, sino que cualquier ganadero que estuviera en la feria, si hay una inspección o algo, le gastan 3.000 euros. Así que ruego, ya que la secretaria está aquí, que revise el expediente y que se nos mande la autorización obligatoria y preceptiva de la consejería.
Ya voy a aprovechar y le mando la de todos los años anteriores, ¿vale? Y miren bien que coincida con lo que le he comentado antes, porque ahí corrían no solo la multa, sino el riesgo de que hubiera pasado algo grave.
Sin ningún problema, pero sí, vamos a ver, que no hay ningún problema, que lo pueden mandar, que lo pueden requerir, pero por Dios, sí, estamos no. siempre como el mismo dedo. Estoy...
Sí, Luis Miguel, perdona, porque además, pedirlo están pedidos, vamos, se pidió porque estaban buscando para ver con qué técnico había que solicitar, que estaba yo delante, y se da por hecho de que tuvieron que llegar esos permisos, así que se buscará y se... porque había de que no... Lo que suele pasar algunas veces con las administraciones, de que no lo lleva tal, y estuvieron para ver qué persona llevaba el tema de los... Y desde el área, vamos, de desarrollo, estuvieron gestionando, yo firme los...
Sí. Lo sé, no hay ninguna duda alguna de ello, y lo sé. Pero también sé que la consejería hace una visita anterior a los terrenos, a las instalaciones, y es la que tiene que dar el visto bueno, cosa que no he visto ninguna documentación al efecto. Y puede comprobar y puede mandarme la documentación absoluta de todas las últimas ferias de ganado, sin ningún problema, pero si no, no pasa nada, aquí estoy para lo que haga falta. Ruego que se nos conteste en eso y que se lo dé, porque creo que a un caso vamos a dejarlo hasta que esté la documentación, pero creo que es un caso bastante grave. Gracias.
Buenas noches. Yo tengo dos intervenciones. La primera es que voy a remitirme a normativa, ¿vale? Y según la ley de bases de régimen local, de 7/1985, de 2 de abril, al menos un primer borrador de presupuesto deberíamos tenerlo ya para estudio, en el mes de septiembre. De todos ha sabido que los plazos no se cumplen como tan rigurosamente como nos gustaría. Se dan unos márgenes, un baile de días, perfectamente asumible. Pero nos encontramos unos 60 días de terminar el año natural y no tenemos constancia de nada respecto al borrador. Rogaría se entregara al mismo a la mayor brevedad para que el trabajo fluya de manera conjunta. Y el segundo, en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, que se celebró hace unos días, nos comentaron que llevan 3 semanas sin administrativo, por una baja que va para largo, unos 4 meses aproximadamente. Rogamos que, al igual que se hizo con el Álvarez Cubero, el Ayuntamiento medie con la Delegación de Educación para que tenga lo antes posible un administrativo, ya que de momento la gestión... Perdón.
Tranquila.
Sí, ya, pero es que el primero un poco que en el primer de ahora la gestión administrativa la están haciendo los profesores, ¿vale?
Gracias. Y si por cuando tengáis, porque vayáis en nombre de la corporación al tema de los consejos escolares y haya problemas, que se digan, se notifiquen para intentar.
Bueno, pues yo 2 cuestiones muy breves. La primera, comentar el tema de los planes provinciales, sobre todo en este caso el señor Onieva. El plan provincial es el tema de la obra de la mina, que era tan importante para el tema de regantes. El proyecto técnico era del mes de abril y, sin embargo, la licitación se ha hecho ahora, creo que está en publicación o en el mes de octubre-noviembre. Mientras que se resuelve ese expediente y demás, nos pasamos del año correspondiente, del año natural que le correspondía a ese plan provincial. En este caso es preguntar que por qué se ha dilatado tanto la licitación y, en segundo lugar, que si se ha solicitado algún tipo de prórroga a la Diputación de Córdoba por la importancia de la actuación.
Bueno, pues se ha dilatado tanto porque ha coincidido en vacaciones de los técnicos y demás. Hubo que rectificar el pliego, hubo que rectificarlo varias veces y, bueno, no se ha pedido ninguna a Diputación, ninguna prórroga todavía, y está publicado y a punto de que se adjudique.
Bueno, ruego solamente que se solicite porque es imposible que se pueda hacer en plazo, imposible. Más que todo porque todos sabemos los procedimientos administrativos. La segunda cuestión, y antes de que me digan que es culpa mía, quiero decir que como es natural, como todas estas cosas ocurren, empezó con nosotros y continúo con ustedes. Quiero decir, esto no es ni nuestro ni vuestro, creo que es de todos. Es un tema que el ruego que le hago es solamente que si se pueden tomar algún tipo de medidas o que se estudie técnicamente. El tema de la iluminación de la calle Río. Sabemos que dentro del plan tremendo del tema de sustitución de iluminaria, pues se metieron calles, incluida la calle Río. Cuando nosotros nos fuimos, vamos a decir, se habían puesto solamente quizás dos o tres farolas, lo que era la entrada de la calle del Río. Nosotros en aquel momento vimos que había muy poca luz. La calle es muy grande. Es verdad que esto está dentro del programa de FEDER, que lo sabemos, y que tendrá ya pues una propuesta de iluminación completamente diferente a la que tiene. Pero en aquel momento ya preguntamos al servicio de en este caso, de electricidad, y nos dio, bueno, pues las medidas estas que hacen ellos de iluminación, diciéndonos que la iluminación era la misma. Pero lo cierto es que conforme se han ido poniendo farolas, pues más oscuridad hay. Yo no soy técnico y no soy capaz de decir cuál es la causa. No sé si es que la calle, sabemos perfectamente que tiene la forma de un río, si es que está muy alta, si es que son pocas, no lo sabemos. Y como he dicho, partimos de que eso comenzó y estaba dentro del plan de sustitución de luminarias. Únicamente que teniendo en cuenta que vamos a tardar, pues imagino que 2 años o 3 años en hacer esa obra, que se estudie por parte del equipo de gobierno y por el departamento correspondiente y los técnicos si tenemos alguna posibilidad de solucionar esta cuestión, porque en la práctica no funciona. Gracias.
Sí, bueno. Comentar que hace unos meses, concretamente durante el verano, se han realizado obras en el Colegio Ángel Carrillo, correspondiente a la Junta de Andalucía, y han pasado varios meses y no ha venido a pleno lo que es la reclamación patrimonial. Mi pregunta es que si se va a solicitar a la Junta de Andalucía el pago por la obra realizada.
No sé a qué te refieres exactamente, si puedes concretar, porque la Junta de Andalucía ha hecho durante este verano la pista nueva del Ángel Carrillo, que se ha hecho entera, no sé si ha tenido la oportunidad de verla, que se ha quedado estupenda, pero... Dígame. Ah, no, que diga exactamente al punto se refiere, si es del horario infantil...
Claro. Y a todo lo que la Asociación de Madres y Padres han ido pidiendo y han intentado reunirse con la delegada, a todo eso.
Pues el trámite, como bien sabe, está puesto. Además, para informarle, la consejería, si no me equivoco, y si me equivoco le pido que la secretaria, si tiene más conocimiento, la empresa, por lo visto, constructora, ya no existía, me parece, ¿no? Es que creo que no existía y estaban litigando para reclamarle a la empresa que había hecho la obra pues que estaba mal hecha. Y sigue de momento, no ha llegado nada nuevo.
Bien, pues mi ruego. Bueno, el primer ruego es que arreglen el micro del portavoz del Grupo Popular, para evitar que este zumbido fantasmagórico... Sí, ¿no? Pero si está puesta me aguanto. Si está puesta me aguanto. Bueno, pues... Se movió y no estaba aquí antes.
Quítalo.
A lo mejor.
¿De quién es?
O el ordenador.
Por este.
Puede ser. Ya te interferencia.
Bueno, ¿se oye? Sí. Parece que estoy dando la rueda de prensa. Bueno, el ruego va para mi compañero y amigo David, porque creo que en los últimos plenos, yo reconozco, te lo reconocía cuando era oposición y te lo reconozco cuando era gobierno, estás cargado de voluntad, estás cargado de ganas, estás cargado de ideas, pero en algunos casos, y te lo he dicho varias veces, te falta mucha experiencia e incluso saber dar un paso atrás. En el pasado pleno estuvimos hablando de los presupuestos participativos. El tripartito, o los tres partidos que formáis la oposición, perdón, el gobierno, dijisteis que el grupo motor veíais que no hubiera políticos. Yo dije en ese pleno que el concejal de Participa Priego debería asumir la responsabilidad de que no hubiera un grupo motor y que estos presupuestos fueran los primeros de esta legislatura que no hubiera. ¿Quieres decirme algo?
Sí, un momento. Les pido, por favor, a los ruegos, concreción.
Concreto. Mi ruego es, señor López, que si usted no ha sido capaz de generar un grupo motor, ni siquiera de moverlo para generar un grupo motor, que hombre, que si para crear ese grupo motor, en ese grupo motor en el que nos prohibió a los concejales que somos legítimos representantes de la ciudadanía, pone una sustitución a una ONG que con muy buena voluntad lo hace, pero lo hace cobrando 3.674,31 euros, creo que usted no solamente tiene que asumir el fracaso de ese grupo motor que iba a estar formado por la ciudadanía, en la que no iba a haber políticos en los que se manipulara la opinión de la gente, hace este grupo, no lo forma, le paga a una ONG y encima tiene un éxito tan grande como la convocatoria que tuvimos de hace un par de domingos, en la que creo que estábamos usted y yo y cuatro personas más. Entonces, pues para evitar que esa democracia participativa en la que usted cree, pero que le demuestra el día a día, se demuestra que no funciona en Priego si no se lo trabaja, pues mi ruego es que se ponga de verdad a trabajar en un grupo motor formado por ciudadanos y no formado por una ONG que cobra 3.174 euros.
Puntualizarle un par de cosillas a lo que ha dicho. Creo que usted se tiene que leer el reglamento, ya que si se lo lee verá que todavía este año no está vigente. Este año se ha hecho un proceso rápido y si usted ve el reglamento y el calendario de reglamento verá que la formación del grupo motor no se puede formar en estas fechas, que tiene que ser antes. Este año el proceso no se hace conforme al reglamento de presupuestos participativos. Eso es lo primero. Segundo, respecto al coste que usted ha mencionado de 3.000 y pico euros, pues son 200, 300 euros más de lo que ustedes se gastaron el año pasado en la APP. 200, 300 euros más de lo que se gastaron ustedes en una aplicación móvil. Es la realidad. Respecto a la participación, es verdad que esa asamblea pinchó claramente, no se lo voy a negar, pero si vemos los resultados en las demás, yo creo que son muy buenos o magníficos. En las Lagunillas tenemos un resultado aceptable de una decena de personas. En Zagrilla pues tuvimos en torno a la treintena, a la cuarentena de personas. Incluso al principio hubo más que no se inscribieron. Si nos ponemos a contar del principio y las fotos están ahí, nos vamos a las medio centenar. En Zamorano también una grandísima recepción de unas 25 o 30 también. Y el otro día, en el Centro Cívico del 28 de febrero, también se llenó el centro. Es decir, que se ha pinchado en una, ¿verdad? Pero en las demás yo creo que el proceso ha ido bien. Obviamente, la participación ciudadana, como usted dice, hay que trabajarla día a día y en eso estamos.
A ver si el ordenador. Bueno, 300 euros menos y nosotros tuvimos 12.600 propuestas, usted en pleno centro de Priego 4. Pero bueno, los datos le darán a usted la razón, pero ya le he dicho que tiene usted que asumir esa consecuencia de no aprobar un presupuesto, porque supongo que lo aprobarán sin proceso participativo. Y la siguiente también es para usted, para el señor López. Yo sé que, pese a la opinión de algún socio de gobierno que me invitó a que dimitiera hace unos meses cuando puse esta propuesta encima de la mesa, le pregunto, ¿se va a buscar alguna alternativa para la gimnasia terapéutica en la residencia Arjona Valera, como se hizo en el pasado invierno, o el autobús a Cabra? Sabemos que se puso esa alternativa el año pasado para intentar paliar la falta de piscina de Cabra. Ya digo que en algunos de los concejales del actual gobierno ya mostró su contrariedad y quería preguntarle si va a haber alguna alternativa, puesto que no tenemos constancia de que el preproyecto que nosotros dejamos preparado, que faltaba mucho trabajo por hacer, no tenemos ni constancia de que usted esté haciendo ninguna medida desde la Delegación de Deporte.
Estamos trabajando en la cuestión de la gimnasia terapéutica, en el modelo del año pasado. Si usted recuerda, en ningún pleno hubo ningún pleno, y puede buscarlo usted, que además yo creo que ustedes tienen buen acceso a la hemeroteca, hubo ningún tipo de cuestión relativa a este asunto. Si acaso le pudo llegar algo, pudo ser por privado. Pero yo creo que en pleno, yo no recuerdo que hubiera alguna apreciación al tema de la gimnasia terapéutica. A lo mejor al tema del autobús sí, y como usted sabe, el año pasado el autobús no funcionó. Se intentó sacar, costaba un dinero importante, pero aún así no funcionó, porque aunque se demande, luego la realidad es que cada uno demanda una hora distinta y es muy complicado poner de acuerdo a 15, 20 personas en este municipio para que vayan en autobús. Estamos trabajando, como usted sabe, en la construcción de la nueva piscina. Se ha adjudicado ya el proyecto con el informe modificado. Y el proyecto el otro día lo comentamos en rueda de prensa. Se ha adjudicado ya. Bueno, como usted sabe, no se pudo adjudicar porque no pusieron bien las condiciones y no lo recurrió el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Ahora ya sí se ha modificado, que es lo mismo, con la modificación del informe técnico pertinente, y ya está en proceso, ya está en marcha el anteproyecto. Y lo dicho, seguimos trabajando con el esquema del año pasado para poder prestar un servicio de gimnasia terapéutica, pero como no sé si usted sabe que ahora mismo Arjona Valera todavía no tiene la piscina disponible, así que hasta que no la tengan no se puede obviamente prestar ese servicio.
Me satisface enterarme de estas cosas cuando pregunto en el pleno y aunque esta información debería de facilitarse en el...
Había un problema este mes que, como usted sabe, se ha suspendido la Comisión de Cultura y Servicios Sociales también.
Vale, para la concejal de Juventud, la muestra de arte joven este año no se ha realizado por alguna circunstancia.
Sí, la muestra de arte joven comenzó el periodo de presentación de obra el 20 de octubre hasta el 30 de noviembre. Hubo un problemilla en el presupuesto en cuanto tuvimos la partida correspondiente con los premios que estaban establecidos, pues se volvió otra vez a poner en orden y está desde el día 20 de octubre y se puede proceder a la presentación de cualquier tipo de obra artística. El problemilla es que el señor Forcada había comprometido en la partida de premios los segundos premios del conservatorio y el relato breve y se habían cargado los premios de juventud en vez de la cultura. Entonces, ese era el dinero que faltaba para poder sacar las bases por el dinero que faltaba. Entonces, en cuanto se ha recargado, para no modificar la cuantía, se ha mantenido exactamente igual que el año pasado.
Yo no sé el año que viene que vaya a hacer los ruegos y preguntas cuando no tengáis 5 meses de nuestra gestión. Bueno, y para finalizar, si quería hacer alusión a la portada de uno de los periódicos de referencia en nuestro municipio. Creo que a ninguno de las 21 personas que nos sentamos en este pleno nos satisface ver una portada que dice que una vez más los ruegos y preguntas traen, y utilizan un sustantivo, a mi opinión, muy grave, que es la crispación al pleno. Y creo que hoy lo hemos hablado en junta de portavoces, llevamos 2 juntas de portavoces hablándole, y yo simplemente quería exponer aquí la opinión de nuestro grupo sobre la diferencia entre los plenos ahora y los plenos al principio de esta legislatura. Somos las 21 mismas personas, con la diferencia de que uno nos sentamos en un sitio y otro nos sentamos en otro. Creo que todos los grupos políticos hemos hecho un esfuerzo en el pleno de hoy, incluso la presidencia
sí,
del pleno.
Perdón, vuelvo a pedir, sea un ruego, le pido concreción.
Que quería suavizar un poco el ruego, pero no me lo deja fácil, señor Mármol. Como estaba diciendo, todos los grupos políticos hemos hecho un esfuerzo por suavizar el tono de los plenos, sobre todo por respeto a los ciudadanos, pero la principal diferencia era la presidencia de los plenos antes del 8 de mayo y la presidencia de los plenos en este. Yo le reconozco, señor Mármol, que en este pleno usted, pese a un par de situaciones que ha tenido con respecto a María Luisa y con respecto a Cristina,
el ruego, por favor.
Ha cambiado el tono y, por tanto, le ruego, y con ello finaliza nuestro grupo el turno de ruego y preguntas, le ruego que mantenga este tono y que desde la presidencia se trate al grupo de la oposición con el respeto que se ha dado en este pleno y para que entre todos, entre los 21, evitemos que estas portadas vuelvan a producirse en nuestra localidad.
Gracias. Y creo necesario, y sin ningún tipo de acritud, y así se lo comenté esta mañana, que no iba, creo que soy benévolo, flexible con los tiempos para que se pueda intervenir, pero lo que no iba a tolerar es ninguna salida de tono, ni pegar voces, ni por supuesto faltar respeto, porque el ambiente que se estaba generando creo que no era el más idóneo. Y debemos de intentar llegar hasta 2019 de la mejor forma posible. Antes estuvieron ustedes, ahora nos toca estar a nosotros hasta mayo. Bueno, mayo no, hasta junio, más rato le voy a... porque como bien saben coinciden las elecciones europeas que cada 20 años y serán en junio las elecciones. Pues se levanta la sesión y sí agradecer antes, por favor, antes de terminar, que creo que debe de haber un tono, que todos tenemos nuestras diferencias políticas que son claras y evidentes, no hace falta, pero dentro del respeto entre compañeros de corporación municipal que somos, y eso nunca lo podemos olvidar. Y aparte, además, somos vecinos que vivimos todos en el mismo pueblo y nos tenemos que ver en todos los sitios. Así que buenas noches y se levanta la sesión.